Ruego a los portavoces se acercan a tribuna, por favor. Señoría, reanudamos la sesión plenaria. ¿No toqué? ¿Ya toqué? Vuelvo a tocar, señoría. Señorías, reanudamos la sesión plenaria. Son tan amables, señores diputados y diputadas, ocupan sus escaños. Reanudamos la sesión plenaria, como acordamos en la Junta de Portavoces, con una intervención única de 25 minutos para la defensa de las enmiendas del conjunto de todas las secciones. Reitero, señorías. La hora de comienzo de la sesión eran las 16 horas, y en eso estamos. Decía que comienza ahora una defensa del conjunto de todas las enmiendas de todas las secciones. Vamos a intervenir en el mismo orden que esta mañana, de menor a mayor de los grupos enmendantes y después de menor a mayor de los grupos no enmendantes. ¿Vale? Por tanto, comenzaría el grupo parlamentario Nova Canarias, que fue el primero que intervino esta mañana, y por tiempo de 25 minutos. ¿Se van a compartir el tiempo, señora González? Pues entonces, dos intervenciones para compartir tiempo. 25 minutos tienen para 25 más 2, como esta mañana.
Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes. Pues iniciamos la defensa de las enmiendas a los estados financieros y lo que desde mi grupo, desde Nueva Canarias, nos ha quedado claro en este proyecto de ley de presupuestos para el 2018 es que estos presupuestos han venido arropados por el mantra que el Gobierno de Canarias ha venido enarbolando en los últimos 2 años y medio. Me refiero a este mantra del cambio del sistema productivo y de la diversificación de la economía. Planteamiento, no obstante, que Nueva Canarias comparte. Compartimos que es aconsejable no poner o no tener todos los huevos en la misma cesta, que es recomendable no depender casi exclusivamente del sector terciario, lo que es lo mismo no depender casi exclusivamente del turismo. Eso, hasta ahí y hasta ese punto, lo compartimos. Pero lo que refleja esta proposición de ley es que ese objetivo del cambio de modelo productivo solo es parte del discurso del Gobierno, porque es que a la hora de distribuir los recursos, a la hora de plantear y de plasmar con dotación económica el proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma para el 2018, ese mantra se los olvida. De hecho, las dos únicas consejerías que disminuyen su dotación económica en el 2018 son la de Agricultura, Ganadería, Pesca y la de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. Es decir, aquellas dos consejerías que permitan que el PIB que en el PIB canario el sector primario y el sector secundario, el sector agrario y el sector industrial, en definitiva, sean los sectores que posibiliten ese cambio de modelo productivo. En términos de PIB, Canarias ya ha salido de la crisis, ya Canarias genera igual riqueza y produce tanto como antes de la crisis económica. Pero eso es así, de momento, gracias al sector terciario, gracias al turismo y, aparte, a la construcción. Y no podemos olvidar que es que ese turismo genera un 34,3% del PIB y genera un 39,7% de empleo en las islas. Sin embargo, la agricultura, la ganadería y la pesca representan un exiguo 1,5% de la economía canaria y la industria va para detrás. Pasó de representar el 8,4% a representar el 7,1%. Y en este contexto, ¿qué es lo que pasa con el presupuesto para 2018? Pues que no hay dotaciones que influyan en ese cacareado mantra del cambio del sistema productivo. Se reducen las partidas en investigación y desarrollo, se reduce el apoyo a la innovación empresarial, se estanca el presupuesto de industria y hay poca dotación para el sector energético. Y por ello, esa es la razón de que, además de las enmiendas al articulado, desde Nueva Canaria ya hemos presentado 8 enmiendas a los estados financieros en la sección 15, de las que solo nos han aceptado 2. Las 7 restantes, las no aceptadas, iban referidas al sector energético por un importe de 1.300.000 euros para estudios e investigación sobre el potencial geotérmico de las islas para producir energías renovables, sobre obras de reforma y ampliación de la central hidroeléctrica del Salto del Mulato en La Palma y para fomentar la eficacia energética de las empresas. También iban dirigidas al sector industrial por importe de 1.200.000 euros para ayuda a la producción audiovisual y para dar continuidad a las medidas contenidas en la Estrategia de Desarrollo Industrial, la EDIT, que aprobó por unanimidad este Parlamento en el año 2009. Y, por último, también iban dirigidas al área de conocimiento, encaminadas, por una parte, a incrementar la dotación económica destinada al funcionamiento del ITC, única empresa pública canaria dedicada a investigación, desarrollo e innovación, y también a incrementar la dotación económica que la Consejería tiene para investigación y desarrollo, dada la caída que dicha dotación económica ha tenido en el 2018. Para ello planteábamos una enmienda de 500.000 euros. Y luego está la otra parte, el otro sector productivo, ese sector que también permitiría garantizar la diversificación económica. Me estoy refiriendo al sector primario. ¿Qué es lo que ocurre con el sector primario? Pues lo que ocurre es que en el presupuesto de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua se reduce cerca de 3 millones de euros, de una manera importante. La realidad del presupuesto es que de los 4 programas relacionados en esta área tienen una dotación escasísima, reduciéndose nada menos que un 40,81% respecto del 2017. Y al Grupo de Nueva Canaria no nos parece lógico, no nos parece justificado, por ejemplo, las escasas partidas destinadas en el proyecto de ley al tema de agua, más aún teniendo en cuenta la gravísima situación que padecen las islas en cuanto a saneamiento y depuración de aguas residuales y de los vertidos no autorizados al mar, que tristemente pues fue noticia el último verano con el tema de los vertidos y de las microalgas. Insisto, los vertidos estén o no relacionados con la floración de esas microalgas. Y fue esta razón por la que presentamos 3 enmiendas a los presupuestos por importe de 2,2 millones de euros. La primera destinada a la construcción de una depuradora en los llanos de Aridane, la segunda para conectar las aguas depuradas de la estación depuradora de Tamaraceite con el terciario de Barranco Seco, que además permitiría utilizar esta agua depurada para riego, y la última para la ampliación y acondicionamiento de la capacidad de tratamiento de aguas residuales de la estación depuradora de Bañaderos en Aruca. Cierto es que esta situación, pues, con la aprobación esta mañana de parte de una de las enmiendas al texto articulado, pues se puede corregir, pero bueno, realmente esto es un futurible. Cuando se incorporen a los presupuestos, pues ya podremos hablar del tema. Con respecto a la sección 08, a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, pues presentamos 2 enmiendas. Una no las aprobaron porque era básicamente una enmienda técnica, la que iba destinada al Palacio de Justicia de Tenerife, pero la que no fue aceptada fue la destinada a dar cumplimiento a lo aprobado en la sesión plenaria del 24 de octubre, el 17, para poner en marcha, antes de finalizar el primer trimestre del año 2018, un servicio de atención integral de mujeres víctimas de agresiones sexuales por un importe de 2 millones de euros. Y eso a pesar de que esta proposición no de ley fue aprobada por unanimidad de los grupos representados en esta Cámara. Con respecto a la sesión 11, a la sesión de Obras Públicas y Transportes, Nueva Canaria presentó 11 enmiendas, de las que ninguna fue aceptada. Una enmienda en materia de carreteras, referida a la carretera de la aldea, y la razón es porque tanto desde los presupuestos generales del 2016 había una partida de 26,7 millones de euros destinada específicamente a la carretera de la aldea, que fue la que se puso en los presupuestos canarios del 2017 y después, a través de una enmienda de Nueva Canaria a los presupuestos generales del Estado para 2017, pues se consiguieron 25 millones más. Eso hizo que la carretera de la aldea tuviera una cantidad de 51,7 millones de euros. Sin embargo, en el 2018 la cantidad que han puesto es de 17 millones y, desde luego, desde Nueva Canarias tenemos duda de la regularidad de esa asignación. En materia de transportes presentamos 9 enmiendas, una importante a la Metro Guagua, porque aquí se acordó tanto en el debate del Estado de la Nacionalidad como en una proposición de no de ley que se acordó por unanimidad el que la Metro Guagua fuera financiada a un tercio, pues, por la Administración del Estado, por la Administración Canaria y por las Administraciones de Gran Canaria. El Gobierno de Canarias hasta este momento, en el 2017, ha puesto solo 1 millón de euros y entendemos que para que del 18 al 20 pueda poner las 40 millones que corresponden como mínimo en el año 2018, tendría que tener 10 millones de euros, tenía 4, hemos hecho una enmienda de 6 millones. Luego hicimos 7 enmiendas en materia de transporte para el transporte discrecional, tanto de pasajeros como de mercancía, y para el sector del taxi, ya que entendemos desde Nueva Canaria que este debe ser objeto de apoyo en los presupuestos de la comunidad autónoma y además materializarse este apoyo mediante la suscripción de los convenios de colaboración con los cabildos que ya existían hasta el 2010. Y una última enmienda destinada por importe de 100.000 euros a la financiación del proyecto de reforma de la estación de guagua de los Llanos de Aridane, debido a las graves deficiencias y lamentable estado de deterioro que presenta como consecuencia de su histórico abandono. En materia de política territorial, medio ambiente y seguridad, Nueva Canaria presentó 4 enmiendas, de las que 2 fueron aceptadas y que iban referidas a la Policía Canaria, a la formación en la Policía Canaria y la Policía Local y a la construcción de una galería de tiro para la Policía Canaria en la provincia de Las Palmas. Hubo 2 rechazadas, una fue para el consorcio del Rincón, porque entendemos que había que incrementar la dotación, y la segunda fue la destinada a reforzar la dotación económica de las 7 reservas de la biosfera canaria. Entendemos que la partida que ha puesto es una partida interesante, pero que está infradotada. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Paro el reloj para dar tiempo a que se incorpore el señor Campos, el otro diputado de Nueva Canarias, que van a compartir la intervención de esta posición conjunta de defensa de todas las enmiendas presentadas a todas las secciones. Señor Campos.
Perfecto. ¿Quedan 15? Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Planteábamos esta mañana quizás nuestra visión del presupuesto de una manera más genérica y hacíamos la crítica quizás más política. En esta segunda parte, donde entramos a analizar las enmiendas financieras, donde se aterriza con nombres y apellidos, donde empezamos a territorializar en cada una de las islas, en cada uno de los municipios, las distintas necesidades. Nuestra compañera ya con antelación abordó numerosas secciones y quizás las de calado más social son las que vamos a analizar en este momento. Y queríamos empezar por la que yo ya he comentado en alguna ocasión que quizás es el área del Gobierno que mejor parado ha salido en el presupuesto, que es el de educación. Son 100 millones de euros. Nosotros decíamos en el debate de la enmienda a la totalidad, que con 2 grandes déficits, sin embargo, uno, que son 100 millones, que parece que es una cantidad importante cuando venimos del atraso tan histórico y los brutales recortes que llevamos a cabo durante los últimos años, pues sigue, desgraciadamente, manteniéndonos muy lejos de un objetivo que nos hemos marcado entre todos en esta misma Cámara, que es el de alcanzar en 2022 ese 5%, y habíamos intentado aspirar a que en este presupuesto, este ejercicio presupuestario, si no llegábamos al 4% nos acercáramos bastante. Lamentablemente no ha podido ser así. Por eso se justificaba que desde Nueva Canaria muchas de nuestras enmiendas estuvieran hechas precisamente a la sección 19, esa que parece que es la intocable, la innombrable por parte del Gobierno, porque era la oportunidad de trasladar desde una sección distinta, por ejemplo la de políticas sociales o la sección de educación, dinero de otros ámbitos para intentar dar un impulso al ámbito educativo y acercarnos a ese 4% en 2017, porque si no, lo único que hacemos normalmente en las enmiendas dentro de la misma sección es, bueno, pues cambiar un poco el destino, pero no incorporamos ni un solo euro más a los problemas sociales de esta tierra, ni un solo euro más al ámbito de la educación. Pero decía que quizás esta, la sección 18, es la mejor parada en el ámbito del Gobierno y quizás la mejor distribuida. Más aún cuando, en fase de enmienda, por fin fuimos capaces de poner en marcha, de inyectar escasos 3 millones de euros, pero por fin significaba recuperar de una vez por todas, después de muchísimos años de abandono por parte de este Gobierno, una etapa infantil, educativa y social, si quiere el señor Ruano, que es cierto, pero educativa, tan importante como era la de 03. Por tanto, yo creo que una de las banderas que Nueva Canarias ha enarbolado en este Parlamento, no solo en esta legislatura, sino en la legislatura pasada, a través de nuestra compañera Carmen Hernández, la denuncia de ese abandono en esa etapa educativa, y por tanto queremos reivindicar también, aunque aquí ha participado toda la Cámara, el papel fundamental que Nueva Canarias ha jugado en ese ámbito. Pero en educación sigue habiendo importantes déficits. En materia de infraestructuras, por supuesto, por eso planteamos numerosas iniciativas, entre otras el Centro de Adultos, que no es la primera vez que lo traemos a esta Cámara, el Centro de Adultos de Santa Lucía, el Centro de Adultos más grande de toda Canarias, más de 2.000 alumnos y alumnas en Santa Lucía. Desgraciadamente, en este instante están disgregados en numerosos municipios, todos de ámbito municipal, porque no tenemos un centro de adultos en condiciones. Y, por tanto, volvemos a reclamarlo en ese sentido, y hablo de 2.000 porque podrían ser más, solo que ya sí que no caben, ya no tenemos más espacios que ceder y, por tanto, era una necesidad importante. También en el municipio de Guía, de nuestro compañero Pedro Rodríguez, alcalde, pues tenemos numerosas instalaciones que son necesarias en numerosos centros. También lo hemos nominado el SAFE San Fernando en San Bartolomé de Tirajana, pero que podemos hacerlo extrapolable a la mayoría de los SAFE, desgraciadamente todavía en Canarias, y es la sustitución, la eliminación definitiva de las planchas de uralita que todavía se mantienen en muchos centros de Canarias y para la que hay que dotar. Los ayuntamientos sí que no pueden abordar esta situación, abordar con una partida generosa, una partida suficiente para ya, si puede ser en esta misma legislatura, acabar de una vez por todas con este tema. También para la Escuela Infantil Municipal del Sobradillo y luego en dos aspectos que nosotros creíamos que tenían también una relación directa, porque la pobreza es transversal. Lo decíamos en el debate de la enmienda a la totalidad. No solamente cuando hablamos de pobreza se soluciona interviniendo con políticas desde el ámbito de las políticas sociales estrictamente, también desde el empleo, también desde la vivienda y, por supuesto, también desde la educación. Y ahí los comedores y los desayunos escolares juegan un papel fundamental. Podíamos seguir avanzando en algo que se aprobó en esta Cámara, que era intentar llegar a más familias con la cuota cero. Lamentablemente, con el dinero que se mantiene en el presupuesto, que es el mismo que el ejercicio anterior, con una mínima subida, era imposible. Nosotros planteábamos un incremento de 100.000 euros en este ámbito y también en una tarea que creo que cualquier dinero es poco, y es la prevención del acoso escolar, donde aquí también hemos puesto en numerosas ocasiones a través de todos los grupos y con distintas iniciativas. Si hablamos de sanidad, podemos decir que esta es una manifestación clara de lo que decíamos esta mañana. Es que da igual que Sanidad se haya inyectado casi 300 millones de euros, es que da igual que hayamos metido 700 millones de euros en el presupuesto. La sensación que nos traslada cuando luego analiza es que cogemos el dinero y entonces empezamos, bueno, en esta partida un poquito más, en esta partida un poquito más, en esta partida otro poquito más y en esta otro poquito más, pero no hay un análisis claro. La prueba más evidente de esto es el plan de salud aprobado en esta Cámara. No se tuvo en cuenta ese plan de salud a la hora de elaborar las partidas destinadas al ámbito de sanidad, cuando se había detectado que uno de los principales problemas que tenemos en esta tierra, desgraciadamente, duplicamos la media nacional en materia de diabetes. Y, sin embargo, no se incrementan las partidas para abordar este elemento que asociado a la obesidad es el gran problema que tiene Canarias, porque la diabetes, como todos sabemos, desgraciadamente, luego se ramifica en multitud de problemas en el ámbito de la salud. Y tendríamos que trabajar desde la prevención. Como no lo hacemos, al final tenemos que invertir muchísimo más en el de la intervención, en algunos casos ya sin mucha salida para muchos de nuestros pacientes. Por tanto, entendemos que la orientación que se hizo en un área donde, es cierto, se inyecta muchísimo dinero, aunque el déficit era también importantísimo, no va a paliar porque no ha sabido, digamos, orientar de manera correcta y teniendo en cuenta un plan discutido, analizado y aprobado también en esta Cámara, como era el plan de salud. Nosotros, en ese escaso margen que nos deja la fase, de las enmiendas financieras, donde, como te tienes que mover además dentro de la misma sección, lo que te permite es a ver de dónde quito los 100.000 euros de un programa informático para intentar solucionar los problemas de Canarias, pues como comprenderán, es muy difícil hacerlo de esa manera. No obstante, escuchando pues a los distintos municipios, a las distintas islas, hemos planteado algunas iniciativas como el consultorio periférico del Tanque en la isla de Tenerife, o también la ampliación del centro de salud en Tacoronte, o la necesaria y urgente también puesta en marcha del centro de salud en Puerto del Carmen, en Lanzarote, donde actualmente solo hay, a día de hoy, un consultorio con dos consultas para una población enorme, para el principal municipio turístico de manera histórica en la isla de Lanzarote. También las obras de reforma del consultorio local en el antiguo Hospital de las Nieves, en Santa Cruz de la Palma. Planteamos para esto 300.000 euros, lo venimos defendiendo desde hace años, ese hospital que con la construcción del nuevo ha quedado prácticamente sin utilización desde hace ya casi 15 años. También en un centro de atención en Santa Brígida y la mejora del centro de salud en Playa Blanca, también en el municipio de Yaiza. Decir que también, de manera positiva, tenemos que reconocer que hemos sido capaces de llegar a acuerdos, de transar mejoras relativas a los centros de salud de Galdar, mejoras al centro de salud también en Yaiza y en algunos otros municipios, así como también hemos transado para el Hospital General de Fuerteventura. Nosotros habíamos propuesto también 1 millón de euros, mejoras en equipamiento tecnológico en el Hospital Negrín, en la isla de Gran Canaria, así también en el Hospital Materno Infantil en la isla de Gran Canaria. Si nos vamos al ámbito de la cultura, la primera noticia positiva es que en la fase de enmiendas, esta es una de esas que nos han aprobado, de esas que hemos pasado de 10 a una docena de enmiendas, pues está ahí y lo reconocemos. Porque además era una demanda que veníamos planteando desde hacía años y eran nuestras bandas de música. Hemos tenido aquí un debate sin fin, y digo sin fin porque estoy seguro que doña Pepa Luzardo va a seguir dándonos la vara con este tema, sobre el Festival de Música. ¿Qué es fundamental el Festival Internacional de Música? Son vitales nuestras orquestas, la filarmónica, la sinfónica, son fundamentales, pero las bandas de música de Canarias tienen un elemento esencial en la difusión de la música y de la cultura, porque están distribuidas en todas las islas, en la mayoría de nuestros municipios, no solamente transmiten cultura, sino tienen un componente pedagógico importantísimo. Y lamentablemente llegó a tener 1 millón de euros por parte de los presupuestos de la comunidad autónoma para desarrollar su labor, para poder moverse y desplazarse, y se había quedado en cero, como en otras muchas cosas, en los últimos años. Bueno, hemos logrado por fin que se reconozca esa importante tarea que desarrollan las bandas de música a lo largo de toda Canarias. Son escasos 100.000 euros, pero muy bien acogidos, lo transmito así también, por parte del sector, y bueno, pues traslado el agradecimiento que nos hacían llegar. Planteábamos también la recuperación de un ingenio azucarero en el municipio de Agaete, que tiene mucha consonancia no solamente con nuestra cultura, en su ramificación desde el punto de vista de mantenimiento de nuestras tradiciones, de la etnografía, del patrimonio, sino también en esa asociación que en muchas ocasiones se puede hacer de manera directa con el turismo. En el ámbito de deporte, dos recursos, dos instalaciones. Uno, un pabellón polideportivo en el municipio de Playa Blanca.
Disculpe, señor Campos, le paro el tiempo. Sus señorías son tan amables y bajan el murmullo. Y si puede ser, lo eliminan. Muchas gracias. Continúe, señor Campos.
Muchas gracias, señora presidenta. Decía, en materia deportiva, podríamos abordar muchísimos aspectos, pero nos hemos centrado en dos a nivel de infraestructura. Uno, el pabellón polideportivo en Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, en la isla de Lanzarote, con 300.000 euros para dar ese impulso necesario, ese empuje, porque fue una de las obras que desde ese ayuntamiento se intentó introducir a través del FEDECAN. Sin embargo, lo que se le respondió desde el gobierno en aquel instante es que no se permitían este tipo de obras. Curiosamente, en la presentación definitiva del documento vemos cómo en otras islas y en otros municipios finalmente sí se aceptaron este tipo de obras. Por eso vuelve a la carga nuestra compañera doña Gladys Acuña, defendiendo una instalación absolutamente necesaria, no solamente por los valores que tiene el deporte, la asociación que tiene de manera directa en el ámbito de salud, como hablábamos antes al hablar de diabetes y obesidad, sobre todo en las etapas de nuestros más pequeños, pero también un centro de formación de deportes en el municipio de Valsequillo. Y hablamos de turismo. Una vez más, nosotros volvemos a decir que es una de las áreas principalmente maltratadas en este presupuesto, en el anterior, y absolutamente ineficiente, absolutamente insuficiente para abordar la transformación necesaria que nuestra principal industria económica, nuestra principal actividad económica necesita. Estamos en una época de bonanza. Hagamos lo que hagamos, tengamos las instalaciones como las tengamos, van a seguir llegando turistas. Pero habrá un día, y ojalá que sea antes que tarde, lo digo sobre todo pensando en esos destinos, en los competidores que lamentablemente están en una situación de inestabilidad extrema. Ojalá que cuanto antes puedan resolver su situación. Y no tendríamos que tener miedo, porque tenemos gente formada, porque tenemos las mejores condiciones climáticas, porque estamos en un espacio de seguridad, porque somos una potencia en materia turística, porque hacemos bien nuestras cosas. Pero lamentablemente lo que depende de la administración pública, lo que depende de esta Cámara a la hora de aprobar el presupuesto y sobre todo el Gobierno a la hora de planificar, no se está haciendo. La rehabilitación de los espacios turísticos, sobre todo las principales ciudades turísticas en Canarias, necesitaba de una apuesta fundamental a través de esta herramienta presupuestaria y una vez más vuelve a quedar absolutamente en el olvido. Nosotros, no voy a ser muy insistente con esto, pero no perderemos ocasión de decirlo, hay una posibilidad además de inyectar más dinero a través del presupuesto para que esto sea una realidad. Y hablamos de la tasa turística. No la metemos aquí porque no se puede regular en el presupuesto por esta vía. Insistiremos a lo largo de esta legislatura con ese elemento. Podría inyectar entre 80 y 120 millones de euros adicionales destinados, entre otras cuestiones, a este importante tema. Lo digo porque, como en el presupuesto más expansivo e importante en la historia de Canarias, donde hemos crecido casi 1.000 millones de euros, no hemos sido capaces de destinar un dinero, un recurso, un poco para nuestra principal actividad económica, pues como comprenderán, no podemos sino calificarla de frustrantes y quizás una de las áreas más decepcionantes en este presupuesto. Nosotros, aterrizando en la poca capacidad, reitero una vez más, que nos queda a la hora de mover partidas dentro de la propia sección, hemos planteado varias iniciativas, muchas de ellas centradas en la isla de La Palma, donde tuvimos la oportunidad también de incorporar ya 3 millones de euros en nuestra negociación con el Estado. Si bien es cierto, no solamente para la isla de La Palma, sino también para La Gomera y El Hierro, las Islas Verdes, destinadas precisamente a infraestructura turística. Por cierto, que luego el Gobierno de Canarias hizo caso omiso a lo que le había solicitado pocos días antes al Cabildo de La Palma. Una vez que el Cabildo de La Palma le plantea su necesidad, bueno, no la tuvo en cuenta y decidió destinar ese dinero a otras cuestiones. Nosotros planteamos remodelación de la Plaza del Llano de Argual en La Palma, Mirador del Risco de la Concepción, remodelación de la Avenida Marítima en Santa Cruz de La Palma, revitalización del espacio turístico del casco histórico en Santo Domingo Grafía, acondicionamiento del Paseo de las Vistas en Arona y la creación también de la oficina turística, aunque esta finalmente se incorporó al presupuesto, era una enmienda más bien técnica en la Matanza y fue una de las que se incorporaron. Y me detengo en el área de asuntos sociales y vivienda. Lo he dejado para el final y aunque ya me queda poco tiempo, porque es verdad que quizás es donde más nos extendíamos esta mañana en la parte de la enmienda a la totalidad, digamos, a la defensa del articulado y el día de la enmienda a la totalidad, porque entendíamos que esta tenía que ser una de las áreas más sensibles, donde mayor esfuerzo presupuestario dentro de esos 700 millones de euros que se añadía, y la sensación fue de frustración total. Fue de frustración total cuando presenta el proyecto de ley, porque descubríamos, como decíamos, que no se había incrementado ni un solo euro en las principales áreas sociales que podían, digamos, paliar la situación extrema de abandono de nuestra gente. Pero habían colocado 15 millones, escaso, pero 15 millones de euros en un plan contra la pobreza. Por lo tanto, como había 15 millones, dice, bueno, vamos a ver en qué lo reparte, pero suspendíamos.
Dos minutos más, señor Campos.
Muy bien. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Cuál es la sorpresa? En la fase de enmienda, Hombre, es verdad que ahora han cogido los 15 millones de euros del Plan contra la Pobreza y han hecho una distribución que uno la mira y dice, ¿está mejor distribuida? ¿Pero qué ocurre? Que nos hemos quedado sin dinero para el Plan de lucha contra la pobreza. Porque eso no era el Plan de lucha contra la pobreza. Inyectar dinero a la PSI, inyectar dinero a los servicios concertados, inyectar dinero a la dependencia, eso es que forma parte de lo que tenía que hacer este gobierno. Y el Plan de lucha contra la pobreza era otra cosa. Eso era una bolsa para entre todos definir un plan de actuación para ver cómo podíamos salir de la situación extrema que hablábamos con anterioridad. Entonces, coja en el proyecto de ley, no se incrementaba ninguna de las partidas que son competencia de este gobierno y metían 15 millones de euros en el plan de lucha contra la pobreza y en fase de enmienda, de repente desaparecen los 15 millones de euros del plan contra la pobreza y se empiezan a nominar en cada una de estas áreas. Por tanto, la insatisfacción es absolutamente profunda. No vamos a solucionar los alarmantes datos que tenemos en Canarias de pobreza. Por eso nosotros, además, planteábamos la necesidad de incorporar 5 millones, aunque como estaba en la enmienda en la sección 19 no se pudo transar, se ha mejorado algo en prestación canaria de inserción, seguimos diciendo que es insuficiente, se ha incrementado en 0,4 décimas el incremento al uno ya inicial, nosotros éramos mucho más ambiciosos, planteábamos crecer 9 puntos porcentuales la prestación canaria de inserción, la renta, digamos, la cuantía básica. En vivienda, incorporar más dinero a la construcción de vivienda pública protegida y, por supuesto, también en el ámbito de dependencia, 15 millones de euros directamente relacionados con las prestaciones económicas, que ahora aparecen, pero porque se han detraído de los planes de infraestructura presentados por este Gobierno. Por tanto, reconociendo aquellas que nos han permitido transar y nos han aprobado el resto.
Gracias, señor Campo. Concluye el tiempo de Nova Canarias. Turno ahora para... Señoría, pido silencio. Para Podemos, Grupo Parlamentario Podemos, lo pueden hacer donde ustedes quieran. Lo único es, van a intervenir todos, señora portavoz. ¿Ustedes se controlan el tiempo? Perfecto. Saben que tienen 25 más 2. Cuando vayan a intervenir otro, avisen para pararles el tiempo y que no les cuente para en lo que se prepara el otro diputado o diputada. Muy bien, señora Santana, cuando usted quiera.
Muchas gracias. Buenas tardes. Este es el tercer año consecutivo que somos el único grupo parlamentario que presentamos enmiendas parciales a la sección del Parlamento, una sección que nos afecta directamente a todas y todos los diputados y por tercer año consecutivo pedimos que se considere el rebajar, el disminuir tanto los salarios, los sueldos, las dietas y las asistencias de los diputados y diputadas. Y lo hacemos porque creemos que es de justicia social, creemos que los representantes públicos de la ciudadanía en las instituciones deberían vivir en unas condiciones de vida similares a los ciudadanos a los cuales representamos. Por eso pedimos y solicitamos dos cosas de sentido común. Por un lado, que el salario que cobramos los diputados esté vinculado al salario medio que cobran los canarios y canarias, y por otro lado, que se revisen las dietas y asistencias a través de la fiscalización y control con recibos y facturas, para que así no quede ninguna duda del dinero que gastamos los diputados cuando desarrollamos nuestra labor, y el resto, lo que no se gaste, pues que vuelva a las arcas públicas. La baja, ¿de dónde la damos? Pues muy fácil, tanto de los salarios como de los diputados, como también de otros altos cargos y asesores que dependen de órganos dependientes del Parlamento. ¿Y las altas dónde las daríamos en esta sección? Pues básicamente en tres aspectos. En el comisionado para la transparencia, porque creemos que la transparencia es la mejor vacuna contra la corrupción. También queremos dedicar más dinero a la Audiencia de Cuentas de Canarias para la fiscalización y control de cada céntimo que se gasta, que sale de los bolsillos de los canarios y canarias, que se sepa dónde van, y en tercer lugar, pues para la apertura de una Casa de la Ciudadanía que sea encuentro entre movimientos sociales, plataformas y colectivos y también cargos públicos. Allí se podrían hacer acciones, debates y actividades relacionados con la actividad legislativa de la Cámara y hacer que la ciudadanía se empodere políticamente. Son cuestiones, como ven todas, de regeneración democrática. En cuanto a la sección 6, a la sección de presidencia del Gobierno, hemos presentado 7 enmiendas, 2 de ellas las hemos conseguido transar con otros grupos del Gobierno. Las enmiendas referidas a ayuda humanitaria al pueblo saharaui y ayuda humanitaria a Cruz Roja en África. También hemos presentado enmiendas para incrementar los fondos al comisionado de inclusión social y lucha contra la pobreza. Y también dar más dinero a las familias e instituciones sin fines de lucro que estén vinculadas con la discapacidad, que nos parece importantísimo. Y le paso el turno a mi compañera María del Río, que seguirá exponiendo nuestras propuestas.
Gracias, señora Santana. Señora del Río.
Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Como tenemos tan poco tiempo, voy a intentar ser súper breve para destacar las cosas que nos parecen más importantes. De la sección número 8, queríamos comentar lo que nos parece una falta sistemática del sistema del Departamento de Personal, así como el incumplimiento de la movilidad de los funcionarios públicos, con lo cual hicimos 2 enmiendas. También una enmienda con respecto a la prevención en los riesgos laborales de los empleados públicos, especialmente en algunos departamentos como Educación y Sanidad, riesgos psicosociales que amenazan a determinadas profesiones. La transparencia debe ser, lo hemos comentado también antes, una herramienta imprescindible para la que sea real y en la cual pueda haber una auténtica participación ciudadana. Hablamos del imprescindible desarrollo desde la Ley Canaria de Juventud y del Plan Canario Joven para hacer actividades deportivas, educativas y culturales. También nos preocupa la situación del abandono de nuestros menores extutelados, para el cual también teníamos una enmienda pequeñita que vemos que tampoco ha sido recogida. Nos preocupa esto y nos preocupa sobre todo que se ponga en marcha la ley del 2015, donde estos menores que están en situación de vulnerabilidad tendrían unos derechos ya de por sí garantizados. Consideramos necesario, y tampoco hemos visto que se hayan desarrollado, los puntos de encuentro familiares, que son una demanda en todo el archipiélago. También ayuda a la gestión de la asistencia jurídica gratuita, y una de las poquitas cosas que hemos conseguido en estos presupuestos era también en los juzgados tener habilitados espacios para los menores, una pequeña partida de 17.000 que sí que ha sido aprobada. Con respecto a la memoria histórica, agradecemos la simbólica cantidad, pero importante para hacer las jornadas que ayuden a visibilizar un poco esta situación tanto durante tanto tiempo abandonada y que además ayude a concienciar un poco de cara a la nueva ley que se va a empezar a trabajar en serio, reconociendo el trabajo de las personas que han estado siempre y que son la memoria que nunca han querido olvidar y a las que le debemos estar todavía con conocimiento de lo que pasó y de lo que sigue pasando. Por último, no quiero dejar de mostrar nuestra perplejidad cuando habíamos llegado a un acuerdo con distintos grupos con el tema de la violencia de género. Nos parece que las partidas son insuficientes del todo y los 2 millones que habíamos acordado entre distintos partidos para poner en marcha la proposición de ley contra las agresiones sexuales, pues hemos visto que se han quedado también fuera, con unas escasas 200.000 euros que nos parecen absolutamente insignificantes para cumplir las propias proposiciones de ley y para avanzar en esta lucha, no solamente contra las agresiones sexuales, sino sobre todo en la prevención, que también nos parece muy floja. Una de las partes más importantes, y ya me voy a la sección 23, es lo que nos habíamos propuesto, aunque afecta a varias secciones, que era nuestra renta social garantizada, que era una idea pues para conseguir con 160 millones, con distintas partidas, que las teníamos recogidas, 52 millones de la prestación canaria de inserción, otros 52 millones del servicio canario de empleo, que alguna parte ni siquiera se llegaba a ejecutar en promoción de empleo, y otros 56 millones del FEDECAN. ¿Con qué idea? Pues con la idea de erradicar la pobreza y de conseguir que todo el mundo, la gente que tiene pensiones muy bajas, llegara a complementarlas, e incluso la gente que tiene algún trabajo de estos trabajos que nos siguen haciendo pobres, poder complementar, poder seguir aprendiendo y poder cambiar de situación. Es una renta que ya existe en comunidades como en Baleares, Cataluña, País Vasco y Castilla-La Mancha y que ha demostrado que funciona bien y nosotros demostrábamos que era posible. No ha sido aceptado. Ha sido un trabajo hecho de forma conjunta con los sindicatos, comisiones y UGT y nos da mucha pena haberlo dejado. Denunciamos también, proponíamos, mejor dicho, una plataforma para la denuncia de las malas praxis, que nos parece algo muy interesante, dado además el nivel de acoso, de corrupción, y ya vimos los datos ayer que había con el tema de empleo, cuántas cosas se están haciendo mal y la falta de inspecciones que tenemos al respecto. Era una manera, una plataforma para poder denunciar de forma anónima, sin dejar datos, y llegase por parte a la Administración lo que ocurre en muchas empresas. Reducir el coste de plaza en las personas con discapacidad, el déficit, no el coste, perdón, y voy a intentar ya simplificar para que me le quede tiempo a mis compañeros con respecto a la prevención de riesgos laborales, que era otro de nuestros aportados que nos parecía importante. Como positivo, decir que se han conseguido alguna ayuda a los pequeños y medianos empresarios y a los autónomos con reducciones del IGIC, en algunos casos, incluso con la exención total en el caso de los que menos percibían. La renta social ya se la hemos comentado y Servicio Canario de Empleo. Quiero hablar también de las cosas que sí que hemos conseguido, como aumentar en educación infantil las escuelas, y yo creo que, aunque hay muchas más, más o menos sabemos todo, y le voy a dejar el resto a mis compañeras. Muchas gracias.
Gracias, señora del Río. Señora Arnay.
Gracias, presidente. Sí, la sección 11 es una de las muchas razones por las que en su momento presentamos una enmienda a la totalidad y ya conocen nuestra postura frente a las prioridades que tienen a la hora de realizar determinadas infraestructuras de escasa o de nula justificación y de no ejecutar otras que son fundamentales. Y precisamente nuestras enmiendas van encaminadas principalmente a la accesibilidad por este motivo, tanto en esta como en otras secciones. Con la enmienda 304, que pertenece a la sección 19 de diversas consejerías, queremos defender una partida inicial para crear un fondo autonómico para la accesibilidad universal de 1,5 millones de euros. En comisión lo que solicitamos fue un 0,5 total del total del presupuesto, a pesar de que en otras comunidades se está solicitando el 1%, pero esta iniciativa no fue aceptada. Por eso ahora creemos que la cantidad que estamos proponiendo es del todo posible, teniendo en cuenta que además sería repartida entre varias consejerías, incluida esta entre ellas, ¿no? Si cada año reserváramos una cantidad específicamente para este fin, podríamos cambiar una realidad injusta que existe y que además nos está haciendo incumplir leyes. En cuanto al transporte, hemos presentado las enmiendas 255 y 256, que se refieren al transporte público por carreteras, porque creemos que es un eje clave. El sector del transporte es el principal responsable del efecto invernadero, también de los más graves problemas de contaminación, tanto atmosférica como marina, de la urbanización del suelo, del ruido y un largo etcétera. Y no hay ninguna otra actividad humana cuya influencia sobre el entorno combine la gravedad y la cantidad de afecciones que caracteriza el transporte. Está claro que el desplazamiento que menos contamina es aquel que no se hace, pero atendiendo a la realidad que tenemos y a que el parque móvil de las islas está entre los primeros, teniendo en cuenta la relación, nos hemos querido centrar con nuestras enmiendas en el transporte terrestre público para abaratar los precios a los residentes. Creemos firmemente que para reducir el número de vehículos y de emisiones es fundamental apostar por el transporte público. Es una de las medidas fundamentales, además, para evitar los atascos de los que tanto hablamos en este Parlamento. Creemos que si conseguimos un precio asequible junto a una buena oferta de conexiones, sería clave para la disuasión del vehículo particular y, por tanto, disminuirían tanto las emisiones como los atascos. Por otra parte, para las personas que no tienen ningún vehículo sería un servicio muchísimo más asequible, porque los precios de las guaguas actualmente son excesivamente caros teniendo en cuenta los kilómetros que recorren. Por todos estos motivos nos hemos querido centrar en nuestras enmiendas en estos dos ámbitos. Gracias.
Muy bien, Nati. Muy bien. Gracias, señor Arnay. Señor Barrero.
Por los medios puestos en medio ambiente, en sostenibilidad, en territorio por este gobierno, nosotros pensamos que no se considera este asunto una prioridad. Lo demuestra pues las diversas acciones que están, muchas que tendrían que estar ahí programadas y no lo están en los presupuestos. Después de una década prácticamente, ustedes siguen sin presentarnos el plan de residuos de Canarias, que tendrán que hacerlo, supongo, después de que pase esta la vorágine de estos días de los presupuestos. No encontramos ninguna actividad que esté programada que indique que van a hacer ustedes una campaña de educación entre la población para reducir, para reutilizar, para reciclar. Y consideramos que esto es una prioridad en el cuidado del medio ambiente. Y por eso nos atreveríamos a preguntarle si ustedes estarían en capacidad en estos momentos de afirmar ante este Parlamento que entre sus planes futuros no está el de quemar la basura, el de incinerarla. Porque muchos nos tememos que si no hacen campañas de este tipo es que vayan en esa dirección, si no la recogen en los presupuestos. La apuesta por las renovables, nos planteamos dónde está. Y lo que nos encontramos frente a ella es que siguen adelante con sus ideas de implantación del gas. Por tanto, la contradicción sigue estando presente. Les hemos propuesto actividades de participación ciudadana, de corresponsabilidad. Les hemos propuesto pues acciones educativas, vigilantes en los aledaños de los miradores turísticos para garantizar la seguridad, plan de choque contra el maltrato animal, acciones sobre especies animales vegetales invasoras. Es decir, hemos hecho una serie de propuestas que, sin embargo, no las hemos visto merecidamente recogidas. Tampoco hemos visto que se recojan las actividades referidas al compostaje, a la trituración de los desechos vegetales que podrían ser reutilizados. Por tanto, pensamos que su modelo sigue siendo el antiguo respecto a los residuos. Respecto a la educación, hemos pasado del 3,52% en el Producto Interior Bruto Canario a un 3,6%, es decir, no es para echar cohete, a un 3,6% en educación globalmente. No, estamos muy por debajo del 2008 cuando estábamos en un 4,02%. Pensemos que entre 2008 y 2013 hubo una pérdida del 14% del PIB en Canarias y que cuando se recuperó en un 7,7% entre 2013 y 2016, sin embargo, en educación se incrementó solo un 3% en ese momento globalmente. Por tanto, yo creo que debería producir cierto sonrojo el que se aprueben leyes en este Parlamento que en el 2022 tendrían que estar cumpliendo con el 5% de inversión en materia educativa al menos, y sin embargo, pues estemos muy alejados de ello aún. Nuestra plantilla en educación sigue siendo deficitaria, de las últimas, de las que menos gente hay en el Estado por ratio. Es decir, 4.000 personas nos hacen falta más en educación trabajando en estos momentos. Y sin embargo, la convocatoria masiva de oposiciones sin proyectos de estabilidad para el profesorado interino, lo único que va a hacer es cambiar profesorado interino por profesorado funcionario de carrera, pero en absoluto va a mejorar el sistema educativo ni a incrementar la plantilla. Esa sería otra de las cuestiones, pero y frente al mayor de los problemas que nosotros creemos que existe en la educación, que es ese 44,6% de pobreza y de exclusión social que existe, nosotros pensamos que en educación aún se agrava más, porque en la educación pública, en los que asisten los hijos de la clase trabajadora en general y mucha más gente, pero es donde posiblemente haya más porcentaje que en el resto de la sociedad. Es decir, hay muchos niños y niñas en estado de pobreza y exclusión social y hay que darle salida y solución a ese problema. Estamos obligados a acometer un plan canario de educación infantil de 0-3 años y eso lo tenemos que hacer entre todos en este Parlamento. Y finalmente le pedimos que para los centros educativos y en general, fuera de los presupuestos, haya menos burocracia y más autonomía.
Gracias, señor Marrero. Turno de señora Monzón.
Buenas tardes. Me toca hablar de la sección 13, Agricultura. Nuestras enmiendas han ido destinadas, como hemos dicho siempre en notables ocasiones aquí en este Parlamento, a la promoción de los productos canarios, no solamente en el símbolo RUP, sino también en conocer bien el etiquetado, la comprensión de las marcas y todas las simbologías de los productos que hay en Canarias, para que la ciudadanía sea capaz, además, de saber qué es lo que come en cualquier momento y cuáles son esos hábitos saludables que contienen nuestros alimentos. También Tenemos enmiendas destinadas a que ese etiquetado sea también comprensible por parte de las pequeñas empresas, de las microempresas agroalimentarias, es decir, esas empresas familiares que no tienen departamentos de calidad y que las normativas cada vez son mucho más exigentes a la hora del envasado de alimentos agroalimentarios. Y, por tanto, esa ayuda tiene que venir también por parte de la Administración. En estos días hubo un foro de cambio climático, de cómo afectaba a la agricultura, y vieron dos temas importantes que se hablaron, y precisamente tenemos enmiendas sobre esos temas. Uno, con la lucha contra las plagas y enfermedades, que cada vez son nuevas las que se encuentran los agricultores, y por tanto creemos que tienen que haber más medios de lucha para en la consejería para estos temas. Y después el ciclo integral del agua. Pero el ciclo integral del agua, sabemos que entre las competencias que están diluidas entre todas las administraciones, creemos que la Consejería de Agricultura tiene que liderar un programa para estudiar tanto el saneamiento como el abastecimiento a nivel local. Existen proyectos donde los propios hoteles pueden tener sus microdepuradoras y no tenemos que estar transportando agua contaminante hasta esas grandes instalaciones que hay, y por tanto ese debate tiene que darse y tiene que ser propiciado. En pesca se nos han emitido algunas de las enmiendas, cosa que nos satisface, el tema de la conducción de los RPA por parte de los inspectores y más medios de producción para esos controles de los inspectores de pesca en su trabajo. Pero también hablamos de la divulgación de las tallas mínimas y del etiquetado también de los pescados, que también se nos ha sido aprobada. Pero creemos que también se debe fomentar que se conozcan bien las ayudas por parte de todos los pescadores y que, por tanto, se apoye a las cofradías para ese trabajo sobre las subvenciones que pueden tener concedidas. También más dinero para la movilidad de los profesores de los institutos marítimos pesqueros para que puedan ir a examinar de todas esas titulaciones marítimo-pesqueras que exigen en todas las islas y que solo tenemos dos institutos en dos de las islas, que no tengan que desplazarse las personas, se desplacen los profesores. Y también tenemos partidas para que se hagan estudios de pesquerías, de que podamos ir viendo exactamente cómo es la merma que tenemos dentro de las pesquerías en Canarias, y también teníamos una partida destinada a ese objetivo. En una reciente visita que hicimos al ICI, al Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, detectamos las deficiencias enormes que tiene este instituto, que debe ser un referente para Canarias, además de la transferencia de tecnología al sector primario. Y ahí tenemos también una partida para que todos sus laboratorios de análisis pudieran mejorarse, ya que ya nos contaban de primera mano las deficiencias que tenían. Por último, también en la sección 43, en el ICAP, tenemos una pequeña partida para mejorar la formación, que es un derecho de los empleados públicos, pero que es una obligación de la Administración. Muchas gracias.
Señora Monzón, señor Márquez.
Gracias, presidente. Más recursos no significan unos mejores presupuestos, y prueba de ello es el que tiene la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Solo en el año 2007 para Cultura habían 77 millones de euros. Este año, para toda la Consejería, Turismo, nuestra principal industria, Cultura y Deporte, tenemos 90, claramente insuficiente. Cuando le preguntamos al consejero del área al respecto, nos dice que es que hay otras prioridades y que no tienen recursos para todos. Es extraño que, no teniendo recursos para todos, señora consejera, se nieguen ustedes a la implantación de una tasa ecosocial. Es realmente alucinante, cuando deberíamos estar invirtiendo en la renovación de nuestra infraestructura turísticas, de nuestros espacios turísticos, precisamente para revalorizar nuestra oferta en un momento en el que nos están llegando turistas debido a la coyuntura internacional, pero que sabemos que no va a durar toda la vida y, por tanto, en algún momento tendremos que competir desde el valor añadido y no desde la coyuntura geopolítica. Por tanto, no entendemos que no hayan recursos suficientes para estas infraestructuras al mismo tiempo que ustedes se nieguen a la tasa ecosocial. Cultura. Es lamentable, señora consejera, que después del dictamen de la Comisión de Estudios sobre el Estado de la Cultura y su aportación al desarrollo socioeconómico de Canarias, que hubo en este Parlamento y donde tuvimos la oportunidad de escuchar muchas comparecencias donde nos instaban precisamente al aumento presupuestario desde lo público, ustedes sigan sin invertir lo suficiente y llegar al 1% que se invertía entonces en materia cultural. Nosotros solo encontramos una respuesta hacia ello, y es que ustedes han delegado a los cabildos las políticas culturales en esa, yo creo que, intención política de generar una identidad insularista, porque no recordemos que de las políticas culturales es donde se genera el relato identitario, y por tanto es sumamente importante que en Canarias, como país, tengamos políticas culturales. ¿Por qué hacemos enmiendas en la sección 19 en materia cultural? Muy bien, porque este presupuesto no es mejor, a pesar de tener mejores recursos, y nos vemos obligados a tener que sacar dinero de otras secciones, como en la sección 19 es la única que nos lo permite, para poder hacer este tipo de enmiendas a una consejería claramente insuficiente. No tenemos recursos para sacar de turismo y meterlos en cultura. Por eso hemos planteado enmiendas como el fomento de la danza, que está olvidada por este gobierno, un programa de ayuda a las escuelas de música municipales, que fue aprobado en este Parlamento por unanimidad. No se olviden, señores señorías de este Parlamento y no aparecen en los presupuestos de este año. También a la banda de música. Y, por supuesto, unas ayudas, un plan de ayuda a la Red Canaria de Bibliotecas, también olvidada por este Parlamento. En esta sección hemos escuchado ya a mis compañeras hablar de la renta social garantizada, del apoyo a la contratación de especialistas en lengua de signos, de la creación de un fondo autonómico para la promoción de la accesibilidad universal, precisamente para cumplir la ley, porque este año justo se acababa el plazo, la creación de aulas infantiles de 0 a 3 años, un plan específico contra los vertidos al mar. Es alucinante que en el año que hemos tenido la polémica precisamente de las microalgas, ustedes sigan sin invertir los recursos suficientes al respecto. También planteamos en esta sección, la sesión 19, un plan integral para diabetes, que tiene que ver con una enfermedad que padecen muchísimos canarios y que además está relacionada con la saturación que tenemos en algunos casos en nuestros hospitales. Por tanto, y enlazo ya con sanidad, es fundamental que haya políticas de prevención y echamos de menos en estos presupuestos políticas de la salud. Claramente son unos presupuestos suficientes, insuficientes en materia sanitaria, porque no están pensados ni siquiera sobre el gasto real. Es imposible mejorar nuestra sanidad si ni siquiera estamos sobre el gasto que necesitamos, el mínimo que necesitamos para cubrir los servicios básicos sanitarios. No son solo recursos, evidentemente aquí hay un problema de gestión, y si hacemos unos presupuestos continuistas en lo que se lleva haciendo en los últimos años, va a ser imposible cambiar la deriva que ha tenido nuestra sanidad en un momento tan delicado como el que estamos en Canarias. Nosotros planteábamos un cambio de modelo que va hacia la desprivatización, y por eso nosotros planteamos sacar recursos de la concertación precisamente para contratar especialistas, para contratar personal médico en los hospitales públicos, porque es la mejor manera de combatir las listas de espera. Otra cuestión que hay que hacer también en los presupuestos y que se tendría que ver reflejada es el cambiar el eje del hospitalario también hacia la atención primaria, esa puerta de entrada que tienen los pacientes en el sistema sanitario público. Necesitamos renovar el mapa sanitario de Canarias, que está pensado para una población de 1 millón de habitantes, cuando nosotros hemos crecido a los 2 millones y hay zonas que necesitan nuevos centros de salud. Necesitamos reforzar la atención primaria y que la ciudadanía recupere la confianza en esos puntos de atención continuada para no saturar y congestionar las urgencias hospitalarias. El Hospital del Norte y el Hospital del Sur, nosotros sabemos que al señor Casimiro Curbelo le han puesto una pulserita de todo incluido durante esta legislatura, pero hay zonas de Tenerife y de otras islas también que no tienen los recursos suficientes para la atención sanitaria. Tenerife es un ejemplo. Hospital del Norte y Hospital del Sur, llevamos años y años esperando. No están los recursos suficientes para acabar la infraestructura y generar dos hospitales de referencia en el norte y sur de la isla. No lo están. Y con esto acabo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Márquez. Señor Denis.
Gracias, señora presidenta. Bueno, cojo el relevo de mis compañeros y mis compañeras para expresar que si algunos habíamos pensado en que estos presupuestos, después de la que ha caído este verano y la que estamos sufriendo tanto con la crisis, con las aguas, el cambio climático y demás, iba a reorientarse hacia un cambio de modelo productivo, entendemos que no. Aquí se sigue apostando constantemente por la terciarización de nuestra economía y la dependencia. Y no es que nosotros seamos ilusos en el sentido de pensar que este proyecto de ley de presupuesto, un proyecto de ley de presupuesto, puede sacarnos de la dependencia económica. Entendemos que también el mundo empresarial tiene que reorientar su actividad. Pero desde luego sí es verdad que un proyecto de ley de presupuesto tiene que reorientar si realmente quiere cambiar el modelo productivo. Y aquí lo que vemos es que la terciarización de nuestra economía al sector servicio, la única manera de cambiarlo es apostando fuertemente por el sector primario y el sector secundario. Y efectivamente son los principales que, primero, decaen en el caso de agricultura y, segundo, en el ámbito de la industria se estanca cuando no hay muchas facetas, cae. Por lo tanto, es un dato objetivo de que aquí ustedes no están legitimados para hablar de cambio de modelo productivo. Y no sabemos por qué está constantemente esto en boca de nadie. A lo mejor no se le da tanto dinero a la sesión 15 industria, porque de lo que tenían que ver el presupuesto anterior no se ejecutó en un 32%. Es que no se está gastando ni siquiera lo que tenemos. Hay problemas incluso de personal para gestionar ámbitos de la Consejería de Industria del señor Pedro Ortega. Nosotros hemos hecho propuestas importantes ya se ha citado por algún compañero, y no vemos por ningún lado en este proyecto de presupuesto un plan de transición energética hacia las renovables y a las energías limpias. No lo vemos por ningún lado, y quizás industria tenía que haber apostado mucho más en este sentido, pero siguen ustedes empeñados en el gas. Y ahí estamos, y se lo vamos a seguir recordando mientras estemos en este Parlamento. Por ejemplo, nosotros hicimos una enmienda que ustedes lo delegaron, por supuesto, de 1 millón de euros para el estudio de energías renovables. Les recuerdo que aquí se hizo un estudio que al final se saldó con un coste de unos 700.000 euros para una estrategia de internacionalización de nuestra economía, para que al final esa empresa extranjera concluyera, y eso nos costó 700.000 euros, en que el muelle del Puerto de la Luz y de Las Palmas tiene un volumen económico más que el muelle de Tenerife. Y esa es la conclusión principal de esa estrategia, que nos costó 700.000 euros, mal limpiado dinero. Hicimos una propuesta también de 300.000 euros para autoconsumo de fotovoltaicas en las explotaciones agrarias. También ustedes nos las han rechazado, ¿no? 100.000 euros para el apoyo a la innovación empresarial, 400.000 euros para incrementar el apoyo al astrofísico y, en definitiva, para incorporar también a nuestros investigadores al tejido productivo, a un nuevo tejido productivo que necesitamos urgentemente. No puede ser que el PIB esté descansando en un 34% única y exclusivamente en el sector terciario. Y todas nuestras enmiendas han ido en ese sentido, porque además es una buena manera de reducir las tasas de pobreza, señoría. No solamente es una política asistencial, es también optar por un empleo diferente. Nosotros, en definitiva, entendemos que con este plan de presupuesto, su discurso sobre la nueva apuesta por un nuevo modelo productivo está totalmente deslegitimado. Este es un presupuesto continuista, y nosotros esperemos que los nuevos retos, la nueva legislatura, nos hayan velatado. Por ejemplo, en el caso de las aguas depuradas, con toda la que ha caído este verano, nosotros no vemos por ningún...
Señor Denis, 2 minutos más.
No vemos por ningún lado una apuesta decidida. Es verdad que se acaba de aprobar una enmienda de 20 millones a Nueva Canarias para un tipo de depuración de agua con el que nosotros no estamos muy conformes, es ahondar en la centralización de los esfuerzos de depuración. Pero ustedes dicen que en enero se va a firmar un nuevo convenio. Nosotros no lo vemos, pero independientemente de eso, el tratamiento de las aguas, no solamente residuales, sino de potabilizarlas y demás, tenía que haber sido una inversión principal, porque ha sido un motivo de preocupación, y no lo hemos reflejado. Estos presupuestos, en definitiva, no responden a las preocupaciones de la población canaria, y además ahonda en la terciarización y la dependencia de nuestra economía. E insistimos, un proyecto de ley de presupuesto tiene que reorientar y decir por dónde van los tiros de este gobierno. Y son los mismos. Por eso es lógico que nosotros y algunos grupos más los critiquemos de excesivamente continuistas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Denis. Hemos concluido el turno de intervención del Grupo Podemos. Turno ahora para el Grupo Socialista. Señor Álvaro.
Gracias, señorías. Vamos a intentar hacer, aunque sea misión imposible, intentar convencer al tripartito, a ver si nos acepta alguna enmienda más. Primero voy a hacer una descripción genérica de las enmiendas que hemos presentado. 106 enmiendas que producen 122 altas presupuestarias por un total de 171.591.051 euros. De las cuales las hemos enfocado sobre todo en aquellas cuestiones que más necesidades tienen para la sociedad canaria. Las políticas sociales, ahí van 85 millones de euros de estos 171. Principalmente destacamos 50 millones de euros como complemento a las pensiones no contributivas. Tengo que decir que en Canarias hay más de 43.000 pensionistas no contributivos que cobran 368 euros al mes, que los estudios que se han hecho para ver por qué hay estos índices de pobreza en Canarias, determinan que es uno de los factores por los que en esta tierra tenemos estas tasas de exclusión social y pobreza, y que lo queremos acercar a la PCI. Y lo hacen ya 8 comunidades autónomas en España, el complementar las prestaciones no contributivas con una salud presupuestaria bastante peor que la comunidad autónoma canaria. 15 millones de euros para un fondo canario de ayudas a la emergencia social, que es a lo que destinamos lo que ustedes han diluido en suplementar partidas que estaban infrapresupuestadas de los 15 millones de euros del plan contra la pobreza que desaparece del proyecto de los presupuestos, o 14 millones de euros para suplementar también el sistema de dependencia. En cuanto a empleo, 32 millones de euros, 6 millones para un refuerzo del programa de ayudas a autónomos, 4 millones de euros para un programa de empleo para los jóvenes, 6 millones de euros para un programa para mejorar la empleabilidad de los perceptores de la prestación canaria de inserción, 4 millones de euros para un programa de empleo de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, o 12 millones de euros como plan de adaptación a las necesidades formativas en el ámbito local y poder insertar laboralmente con mayor eficacia. En cuanto a vivienda, dos medidas estrellas, 9,5 millones de euros para la adquisición de vivienda ya construida y que no sean los fondos de inversión, algunos los denominan fondos buitres, los que consuman o compren ese stock de vivienda todavía de la burbuja inmobiliaria, y 1 millón de euros haciéndonos eco de una reclamación de la FECAN para recuperar el programa de ayuda a la rehabilitación de la vivienda en el medio rural. En cuanto a la sección de educación y universidades, planteamos más de 14,5 millones, principalmente 10 millones de euros para ayudas a familias para sufragar los gastos de la educación infantil de 0 a 3 años. 500.000 euros como primera partida, pero también lo teníamos en el texto articulado, que han votado que no el tripartito durante la sesión de la mañana, para crear un nuevo programa de becas para aquellos estudiantes universitarios que aprueben el 100% de las asignaturas al año siguiente tengan gratuidad en sus créditos. Y después 4 millones, al igual que otros grupos, para diversas obras y proyectos. El Servicio Canario de Empleo, hemos presentado casi 10 millones de euros, diferentes obras, casi 7 millones de euros que después concretaré, una partida que creo que es de justicia que la aprobemos, ya que se aprobó la proposición de ley, ya que hemos aprobado en el texto articulado que se incorporen mayores cuantías para las dietas de manutención y alojamiento, creo que por coherencia, como mínimo, hay que apostar por esta enmienda que plantea 2.568.000, que es para que se haga efectivo ese mandato que está en el articulado, para que pueda haber cobertura presupuestaria para el aumento para las dietas, para alojamiento y manutención de los pacientes de Servicio General de Salud, así como 250.000 euros para una nueva ambulancia de soporte vital básico en San Miguel. En cuanto a obras públicas, quiero destacar los 3 millones de euros para la creación de un Fondo Canario de Accesibilidad. Es cierto que se ha aprobado mediante transaccionales de los grupos que apoyan al presupuesto, el tripartito, 700.000 euros para crear este fondo, pero a todas luces insuficiente, y nosotros planteamos una cuantía mínima de 3 millones de euros. También hemos presentado partidas presupuestarias para 3 puertos canarios. Algunos ya estaban contemplados en el presupuesto, como es el caso de Corralejo, y hemos presentado 1 millón de euros para el puerto de Playa Santiago, que ha sido transado porque también estaba presentado por el tripartito. Hemos presentado 1 millón de euros para el puerto de Fonsalía, que no ha sido apoyada. Vamos a ver si tenemos suerte y en el transcurso del debate de hoy, ese 1 millón de euros para Fonsalía, que tan efusivamente han defendido en alguna ocasión algún diputado de Coalición Canaria en esta Cámara, puede arrancar ya la obra con ese 1 millón de euros. A ver si tiene la misma suerte Tenerife que La Gomera, compañero Piti. Y 300.000 euros para los pantalanes del refugio pesquero del Cotillo, que también es una obra importante que ya cuenta con proyecto redactado. La de superficie en la aldea, que sí ha sido transada, y esa, bueno, pues va a ser una realidad. Esperemos que tenga esa buena noticia, esa zona que está, pues, con una accesibilidad, con una mala accesibilidad en la zona, en Gran Canaria, y otras diversas obras y proyectos que después destacaré. En cuanto a turismo y cultura, hemos presentado obras de infraestructuras turísticas. Siempre hablamos de la mejora del espacio público turístico, pero después no ponemos medidas sobre la mesa. Nosotros hemos presentado como mínimo 500.000 de euros para que arranquen obras de la mejora del espacio público turístico en un destino maduro por excelencia en la isla de Gran Canaria, como es el caso del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Pero también hemos presentado diferentes infraestructuras turísticas y diferentes miradores más allá de una isla concreta, en varias, ¿no? En materia deportiva hemos presentado diferentes líneas de ayudas y proyectos, así como 200.000 euros para el apoyo a la industria audiovisual, que ha habido una transaccional que también se ha incorporado a los presupuestos. En cuanto a política territorial de seguridad, de los casi 2 millones de euros que presentamos, destacamos los 1,2 millones de euros para la gestión del Parque Nacional de la Caldera de Tribuyente, de Garajonay, y el otro era el del Teide, no, bueno, tres parques lo tienen ahí en las enmiendas, el de Timanfaya tampoco creo que era otro, no, sí, el de Timanfaya. 250.000 euros para formación de la policía y la galería de tiro, que han sido incorporadas mediante las transaccionales. Y después en agricultura, ganadería y pesca y agua, es verdad lo que decía Nueva Canarias, no había partida presupuestaria hasta la firma del convenio de infraestructuras hidráulicas, y nosotros sí, de todas maneras, introducimos casi 2 millones de euros en diferentes obras puntuales, pequeñas, poco ambiciosas, pero que sí vienen a solventar problemas en diferentes núcleos y localidades del archipiélago. Seguimos manteniendo viva una partida presupuestaria de 800.000 euros para el mantenimiento, para sufragar los gastos de mantenimiento, para ayudar al mantenimiento de las cámaras de comercio. 200.000 euros que se han incorporado ya en el trámite de ponencia y comisión nos parecen a todas luces insuficientes. Presentamos una partida presupuestaria que, por su importe, ustedes entenderán que es más que asumible dentro de casi 1.000 millones de euros. Y aquí quiero hacer un llamamiento. Y no solo hacer un llamamiento por territorios, pero sí me gustaría apelar a la sensibilidad de los 30 diputados y diputadas de las Islas No Capitalinas. Nosotros presentamos 571.746 euros. Como ven, la cantidad no es excesivamente ambiciosa para que por una vez se reconozca los costes de capitalidad de las 5 capitales de las Islas No Capitalinas. Sufren, igual que las otras 2 islas, la capitalidad en sus diferentes capitales, con menor intensidad, y hemos puesto menor cuantía, pero desde luego sufren esos costes de capitalidad. Y quien no lo quiera ver así es que está totalmente ciego. 2 millones de euros para un servicio de atención integral a las víctimas, mujeres víctimas de agresiones sexuales. 500.000 euros para un programa de atención temprana en coordinación con varias consejerías. 200.000 euros que trasladan una partida presupuestaria que tiene presidencia del Gobierno para un encuentro de canarios en el exterior, que está muy bien hacer esos encuentros, incluso pueden hacer una pañada, llevan allí los animales, o puede ser un gran asadero, pero nosotros entendemos que es prioritario que esos 200.000 euros vaya a una línea de ayuda de emergencia social para los canarios en el exterior. Además, hemos querido dar el contenido económico a una figura transversal dentro del Gobierno, como es el comisionado de la lucha por la inclusión social y contra la pobreza, que es de 2 millones de euros para que tenga cuantía suficiente para poder colaborar con aquellos proyectos que se le presenten desde diferentes ONG. En definitiva, las prioridades son sociales, de lucha contra la exclusión social, de lucha contra la desigualdad, por el empleo, por la vivienda, por la sanidad y por la educación. Medidas que adelantamos, que vamos a seguir insistiendo durante el año 2018, porque estamos seguros de que durante el año 2018, y lo digo esto, señorías del tripartito, porque muchas de estas enmiendas nos dirán que no puede ser por la baja, pero también tenemos que decirles que estamos seguros de que durante el año 2018 habrá una ley de crédito extraordinario y suplemento de crédito extraordinario de al menos 400 millones de euros que se incorporarán al presupuesto. ¿Cómo hacemos estos cálculos? Mínimo 100 millones de euros de la liquidación de entregas a cuenta del año 2016 que se incorporada en el 2018 y que no estaban previstas. Y al menos 300 millones de euros si la negociación que tienen abierta con el Gobierno de España, que nosotros esperamos que sea satisfactoria, los más de 300 millones de euros de superávit que tiene este Gobierno se puedan incorporar el año que viene en obras financieramente sostenibles. Y como esas negociaciones están ahí y con la necesidad que ha demostrado el Partido Popular de tener los votos que no tiene, estoy seguro de que será satisfactoria y podremos contar con esos 400 millones de euros a lo largo del 2018 que podrían suplementar aquellas bajas que ustedes no vieran correctas. Quiero también agradecer en esta intervención las enmiendas aprobadas por el tripartito a las que ha presentado el Grupo Socialista Canario. Más allá de las transadas en las que hemos coincidido de una forma u otra, en todo o en parte, como es el caso de la pasarela para el término de San Bartolomé, a la altura de Playa Honda, para cruzar los peatones de un lado a otro de la carretera, la mejora del acceso al Hospital Norte de Tenerife, los 100.000 euros para el Centro de Salud de Santa Cruz de la Palma, los 20.000 euros de ayuda al Cabildo para el evento deportivo de Fudena, los 100.000 euros para la ampliación del comedor Save a Hay en San Bartolomé, los 15.000 euros para la subvención de la Asociación de Terapia Ecuestre de Canarias, 15.000 euros, no sé si lo dije, y así como 20.000 euros para la Asociación Bepala, que es un banco de productos de limpieza y aseo de primera necesidad. Transadas, yo creo que se haya dicho aquí en el debate, la superficie de la aldea, el puerto Playa Santiago, la galería Tiro en Gran Canaria, la formación de la policía local, el apoyo a las cofradías de pescadores, el apoyo a la estrategia audiovisual, la sustitución del techo Save Claudio de la Torre en Ingenio, el proyecto del consultorio local de Caleta de Fuste o la ampliación del centro de salud de Playa Honda. Dicho esto, al articulado ha habido algunos gestos también, pocos, sinceramente, muy pocos, pero yo no les voy a acusar de aplicar el rodillo, tampoco les voy a insultar de trileros o tramposos, pero creo que no se deben de molestar si se les menciona como tripartito. Son tres partidos que apoyan un presupuesto, tres partidos que presentan enmiendas conjuntas a un presupuesto, y eso, en términos políticos, se denomina tripartito. Le guste más a uno o le guste menos a otro. La cuestión es que estamos ante un nuevo proyecto presupuestario tripartito en el que se pactaron unos presupuestos, se pactaron unas enmiendas, y que eso, desde luego, es negar la realidad. Yendo ya al contenido de las enmiendas, sección por sección, en cuanto a la sección 1 del Parlamento, que antes nombraba el Grupo Parlamentario Podemos y se ponía la medallita de ser la única que presentaba enmiendas, lo cual es cierto, presentan todos los años la enmienda demagógica que todos rechazamos, yo les quiero plantear una transaccional, y es que manteniendo las altas que plantean para las enmiendas que han presentado a la sección 01 de Podemos, de Parlamento, perdón, que las bajas, en vez de ser de traer los sueldos de los diputados y diputadas de esta Cámara, que están en la media o por debajo de los diferentes parlamentos de España, también por la media o por debajo de lo que cobran otros diputados y diputadas de Podemos en el resto de España, ¿por qué no lo hacemos de las bajas de las ayudas y subvenciones que reciben los grupos? Y lo hacemos de tal manera que todos los grupos parlamentarios recibamos 36.000 euros al año por diputado como subvención de grupo. Yo, si quieren, les planteo esta transaccional, que la planteen todos los grupos, porque, claro, se da la circunstancia de que Podemos recibe 60.000 euros al año por diputado como subvención a su grupo parlamentario. Y otros grupos parlamentarios, como es el Nacionalista Canario, reciben 36.000 euros. Pero eso no les molesta, eso les gusta, les atrae. Eso lo callan. En cuanto a la sección 06, Presidencia del Gobierno, hemos presentado varias enmiendas para dotar a Recife de una residencia para mayores dependientes y personas sin hogar a través de la residencia mandada de la Cruz Blanca. Hemos presentado otra enmienda de 50.000 euros, solo 50.000 euros, lo digo, señorías de Coalición Canaria, porque esto, la baja, no me podrá decir que no es posible, porque ustedes tienen 300.000 euros para propaganda del FEDECAN. Aparte de toda la propaganda del FEDECAN que ya está en marcha y que ya está dentro de los propios proyectos de cabildos y ayuntamientos, el presidente del Gobierno tiene una partida maravillosa de 300.000 euros para vender el FEDECAN durante el 2018, porque estamos en año preelectoral. Estamos en año preelectoral y el Partido Popular, por cierto, también lo aplaude. Pero yo lo que les planteo es que de esos 300.000 euros, cojan solo 50.000 para la relación de un proyecto de centro de día para personas con diversidad funcional que puedan mejorar su vida en la Matanza de Acentejo. 2 millones de euros también le planteamos en esa sección para el comisionado de la pobreza, como dije antes, para el desarrollo de proyectos de inserción de personas en exclusión social en contraposición con los escasos 100.000 euros que tiene, o lo que dije antes de las ayudas al exterior de los canarios que están al exterior de emergencia social. En cuanto a la sección de obras públicas, aparte de lo que ya comenté del Fondo Canario de Accesibilidad o el puerto de Fonsalía que no está incorporado, hemos presentado diversas obras necesarias para dotar de seguridad muchas vías de nuestro archipiélago, que creo que el gobierno, el tripartito, debería tener la suficiente sensibilidad para incorporar. Es el caso de la iluminación del tramo Gran Canaria 3 en Aruca, es el caso de la mejora de la seguridad de la carretera La Palma 1 en el Camino del Moro a la altura de San Andrés y Sauces, es el caso de la vía de acceso entre la autovía y Fasnia, es el caso del proyecto de enlace entre la variante norte para el acceso al futuro centro integrado de formación profesional en Nicó de los Vinos, o es el caso del falso túnel HI-50 al pie Mirador de los Vascos. Son, yo creo que, obras más que necesarias y que podrían haber tenido la sensibilidad por parte del tripartito. En cuanto a la sección 12, Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, como dije antes, aparte de los parques nacionales de Caldera, Teburiente, Garajonay y Timanfaya, hemos presentado 500.000 euros para la ampliación del complejo ambiental El Revolcadero, en San Sebastián de la Gomera. Aunque no gobierne el PSOE allí, eso no tiene nada que ver. Nosotros planteamos enmiendas para la mejora de toda Canarias. Y creo que la ampliación...
Disculpe, señor Larva, lo que le interrumpa. A ver si sus señorías son tan amables y guardan silencio y escuchan su intervención para que pueda ser atendida por todas. Cuando quiera, señor Álvaro.
Creo que la ampliación de este complejo ambiental es más que necesaria, no solo para este municipio, sino para la isla de La Gomera en general, y esperamos y deseamos que si al menos el tripartito en su completitud no nos la apoya, al menos el trío de La Gomera sí lo haga, señor Curbelo. En cuanto a la sección 13 del Partido Socialista, presentamos proyectos para la red de saneamiento en frontera, para la red de distribución de agua en frontera, para la red de saneamiento en San Bartolomé, para la estación de bombeo y emisario submarino también de la DAR en San Sebastián de la Gomera, para la desaladora del mar noreste de la laguna. Son todas obras más que necesarias que, sinceramente, no sé si están comprendidas o no en el plan de infraestructuras hidráulicas que ha suscrito el consejero que ahora está aquí, pero si no los tuviesen, yo al término de los debates sí me gustaría que la mesa diera un tiempo de 5 minutos de recesión, a ver si se ilumina alguna alma caritativa y nos acepta alguna enmienda a la oposición, y entonces le podría decir si está o no en el convenio. En cuanto a la sección de economía, lo dije antes, nosotros tenemos una enmienda de 800.000 euros para el apoyo a los gastos de las cámaras de comercio. No nos duele en decir prendas de que también apostamos por determinadas estructuras que colaboran con el empleo, colaboran con el emprendimiento, colaboran con la internacionalización de la economía canaria. Mire, estos 800.000 euros, que son más que vitales para la supervivencia de las 4 cámaras de comercio, es casi tanto como lo que se gasta el consejero de Economía encargándole informitos a determinadas consultoras que después no sirven para nada. Esa es la realidad, y siento ser tan cruel con el comentario, pero esa es una realidad que está ahí, y señor consejero, de verdad, usted use las cámaras de comercio que están a su disposición y están a disposición de la economía canaria. En cuanto a la sección de turismo, cultura y deporte, voy a intentar hacer otro guiño al señor Curbelo. Mire, hemos presentado una enmienda de 10.000 euros. 10.000 euros. 10.000 euros. Nada. 10.000 euros. De 8.000 y pico millones de euros. Para el Club Deportivo de Fútbol Femenino, Sanse. Yo me comprometo a retirarla si usted me dice que desde el Cabildo lo va a pagar. Porque en el presupuesto del año 2017, que yo sé que usted tiene muchas perras en el Cabildo, nos lo dice todos los días. Si usted, el año 2017 nosotros lo pudimos meter en los presupuestos y ha desaparecido para el año 2018, pero para nosotros lo importante no es que esté o no esté, sino que ese club deportivo, el único club deportivo de fútbol femenino de la isla de La Gomera, pueda competir, y para poder competir tiene que salir de la isla. Hemos presentado partidas para incrementar lo que se destina a Transvulcania, a los 3 campeonatos del mundo de windsurf, como dije antes, al comienzo de un plan de infraestructuras turísticas en San Bartolomé Tirajana, para un centro de deportes náuticos en Santa Cruz de la Palma, para el Parque Cultural de la Zarza en Garafía, para la rehabilitación de la Escuela Pancho Lazo en Arrecife, para un centro de interpretación Barranco de Acentejo y Batalla de Acentejo, que es muy simbólico de la historia preeuropea de Canarias, la ampliación del mirador de la Atalaya en el Tanque, del Auditorio de la Matanza, de la rehabilitación de Molino de agua y mejora de accesibilidad y ambiental del entorno, el auditorio morrajable. Bueno, en definitiva, son toda una serie de enmiendas que vienen a tocar muchos territorios, porque detrás de estas enmiendas hay muchos días, muchas horas, de trabajo de un partido que tiene representación, por cierto, el único que tiene representación en las siete islas en esta Cámara, y que, bueno, pues tenemos la suerte de poder tener muchos compañeros y compañeras que también hablan con la sociedad, y creo que lo que nosotros hacemos con estas enmiendas, desde luego, no es que lo creas, que es así, es que es una aportación. Ustedes verán si la quieren acoger o no, pero bueno, en cualquier caso, aquí están. Si no son aprobadas, yo espero y deseo que el Gobierno pues las tome nota de ellas y a lo largo del año, con estas modificaciones presupuestarias, con esta lluvia de millones que también vendrá a mediados de año, pueda llevar a cabo alguna de ellas. En cuanto a educación, quiero destacar de nuevo las 10 millones de euros para ayudas a familias para los gastos de escolarización de escuelas infantiles, sobre todo a las familias con rentas más bajas, diferentes obras de finalizaciones y puestas en marcha de escuelas infantiles, de ampliación de IES, de construcción de un centro integrado de formación profesional en Santa Lucía de Tirajana, reformas de centros que tienen más de 40 o 70 años, diferentes retiradas de techos de amiantos, al igual que han hecho otros grupos políticos, porque aquí aprobamos proposiciones no de ley y después resulta que no se ponen los recursos suficientes para poder llevarlas a efecto. Y diferentes techados también de espacios deportivos y espacios libres en centros educativos que también hemos aprobado proposición no de ley para que se lleven a efecto, y también se vuelve a olvidar este Gobierno y la consejera de Educación de llevarlo a cabo. Y en cuanto a diversas consejerías, quiero destacar de nuevo las pensiones no contributivas. Como dije antes, ya hay 8 comunidades autónomas que lo hacen. No podemos seguir mirando hacia otro lado, siendo precisamente la comunidad autónoma que mayor problema tiene con este aspecto, el complemento a las pensiones no contributivas, la red de atención temprana, 1.000.000 de euros para los ayuntamientos con el objetivo de implementar las prestaciones básicas de servicios sociales, 1.100.000 para los ayuntamientos también, para que puedan tener personal que gestione la integración laboral de los perceptores de la PCI, como había antes de la etapa de la crisis, y los costes de la capitalidad. Mire, yo, aquí se ha hablado de solidaridad o no solidaridad. Yo me gustaría que la solidaridad la viésemos en términos globales y no en términos de unas islas con otras. El señor Curbelo hacía un... Mire, señor Curbelo, perdone, no le voy a acusar de nada, le voy a decir una cosa. En la Gomera, en el año 2012 hice el siguiente cálculo. En la Gomera tenían 104 plazas residenciales para dependientes. Ahora tienen, creo que, 148. En el 2012, Fuerteventura, que sigue teniendo las mismas ahora, tenía 75. Fuerteventura en el 2012 con 106.000 habitantes y La Gomera con 22.000 habitantes. Usted tiene la suerte de que va a tener más presupuesto, va a seguir teniendo más presupuesto que islas como Fuerteventura para poder implantar plazas sociosanitarias. De hecho, en aquella época usted, el ratio que tenía era 4,65 plazas por cada 1.000 habitantes y Fuerteventura 0,7 por cada 1.000 habitantes. ¿Sabe por qué? No solo porque haya un presupuesto clientelista, sino porque en La Gomera, en aquella época, y hasta el 2015, había un gobierno socialista que apostó por esas políticas y en Fuerteventura no lo teníamos. Pero por lo menos sea solidario. Y piense que hay otros territorios que no han tenido la suerte de tener un gobierno socialista y que tienen tal precariedad que necesitan de mayores recursos. Y por eso tenemos una enmienda suplementando 1.000.000 de euros más a Fuerteventura de centros sanitarios, porque es la isla con diferencia que menos recursos tiene para ello. En la sección 23 hemos presentado los 15.000.000 de euros más para el Fondo Canario de Ayudas de Emergencia Social, el 1.000.000 de euros que le acabo de comentar, o los 14.000.000 de euros para prestaciones económicas del sistema canario de la dependencia.
2 minutos más, señor Álvaro.
No me va a dar tiempo, que hace referencia a los 9.500.000 de euros que hemos presentado para la adquisición de vivienda, para el stock de vivienda vacía y que se pueda incorporar a corto plazo en el parque de vivienda. Yo creo que es algo que ustedes deberían de pensar seriamente, si merece la pena esperar un año más o 2 o 3 hasta que se construyan, o adquirirlas ahora que todavía quedan vacías. Hemos presentado al Servicio Canario de Empleo las enmiendas de empleo a la sección 19, y quiero, por último, detenerme en el tema del Servicio Canario de Empleo. Hemos presentado múltiples Múltiples referencias, sobre todo a centros de atención primaria, porque la red de atención primaria es la que en la que primero se encuentra el paciente, la que resuelve problemas de descongestión en las urgencias hospitalarias, la que desarrolla los programas de salud, la que desarrolla la prevención, desde luego la que debemos reforzar si queremos hacer realmente política sanitaria. Y voy a hacer una última referencia al el presupuesto del Hospital de Fuerteventura, aunque sea solo en un minuto. Nosotros presentamos una enmienda de 4 millones de euros. Si realmente ustedes en el 2018 van a 2,5 millones, será desde el año 2010 el año que menos partida presupuestaria va a tener el Hospital General de Fuerteventura. Y están hablando de un proyecto que se ejecuta en 20 meses de más de 9 millones de euros, que solo en un año consumiría 5,5 millones de euros de presupuesto. A mí, sinceramente, me parece que con un incremento presupuestario de 1,000 millones de euros les debería caer la cara de vergüenza de que la única isla que no tiene un hospital terminado vaya a sufrir de nuevo un recorte, pese a tener los presupuestos más altos de la historia del Gobierno de Canarias, los presupuestos más altos del Servicio Nacional de Salud y el presupuesto más bajo para la obra de reforma y ampliación del Hospital General de Fuerteventura. Y si quieren, le doy los datos, porque son así. Hasta en el año 2011, que es el más bajo de todos, tenía 2,6 millones. En el año 2012, 3,2, en el año 2013, 3,1, en el año 2003.
Muchas gracias, señor Álvaro. Muchas gracias. Turno ahora para el grupo mixto. Señor Curbelo.
Presidenta, voy a consumir 2 minutos del turno de mis compañeros para dar respuesta a algunas de las inquietudes del portavoz socialista. El SANSE, el grupo de gobierno del Cabildo de La Gomera, precisamente, ha sido sensible, lo tiene previsto con carácter nominal en su presupuesto, que aprobamos definitivamente, Dios mediante, el día 26 de este mes. Le recuerdo, La Gomera, es que tenemos que medir la solidaridad conociendo la realidad de cada isla. Cuando se produjeron las competencias transferidas a cada uno de los cabildos canarios, el único cabildo de Canarias, ni siquiera el Hierro, con una población menor, y la isla de La Gomera, con 20,000 habitantes, como acaba de señalar, no le fue transferido prácticamente ni un solo centro, ni el de menores, ni de discapacidad, ni de mayores, ni uno. Todos los hemos tenido que construir a partir de entonces, y de forma tal que hay una cierta precariedad. Y a mí me alegra enormemente que el Gobierno haya tomado la decisión, junto con el conjunto de los cabildos canarios, para atender casi 4.500 plazas, para atender necesidades en todas las islas. Pero no piensen que La Gomera, por el simple hecho, es que yo creo que he dado pruebas más que claras de que vemos la realidad de Canarias en su conjunto y no solo lo de la isla de La Gomera. Claro, porque es que si no, sí, estimado Román, la isla de La Gomera necesita más. Todas. Se va a firmar el convenio con el Gobierno antes de final de año para construir un centro residencial, una residencia de sociosanitaria en cada una de las islas. Es verdad que ya La Gomera la comenzó, demoliendo el antiguo hospital, iniciando la construcción para el acceso y la firma para la construcción de un nuevo centro sociosanitario en una isla que tiene el 21% de población de más de 65 años. Eso no les parezca mal, me parece que es razonable. Por tanto, estamos en el camino de mejorar la realidad de todos los canarios y nosotros hemos apoyado todas aquellas enmiendas y hemos trabajado de forma solidaria para que no solo Gran Canaria, Fuerteventura, El Hierro, La Palma, en fin, todas las islas tengan las mismas igualdad de oportunidades, pero es que tenemos que pensar que Canarias no puede centrarse exclusivamente en aquellas islas que tienen mayor densidad demográfica, que tienen más habitantes. Es imposible hacerlo. Por tanto, yo les ruego, porque siempre hay una tentación a que desde el ámbito parlamentario de estos tres diputados del grupo de ASG, bueno, mixto de ASG, tiramos en exceso para La Gomera. Vean la realidad de Canarias, analicen los presupuestos y verán cómo son no solo solidarios, sino equilibrados para todas las islas.
Gracias, señor Curbelo, por el tiempo. Entiendo que el resto se lo van a compartir los diputados de su grupo, ¿no? Muy bien, señora Mendoza, cuando quiera.
Sí, gracias, presidenta. Nos vamos a dividir la intervención entre mi compañero Jesús y yo. Primero quiero comenzar agradeciendo la gran labor que han hecho los diputados tanto en la ponencia de los presupuestos como en la comisión. Gracias a ese trabajo hemos sacado adelante enmiendas como las presentadas en la sección octava de Presidencia, Justicia e Igualdad. La enmienda 115, por ejemplo, es para contribuir al despliegue de la banda ancha y favorecer el impulso a la administración electrónica de forma que se modernice la administración pública canaria y podamos tener una respuesta mucho más ágil. En cuanto a la enmienda 117, dedica unos 30.000 euros adicionales para sacar adelante dos proyectos muy interesantes para la juventud canaria. Por un lado, se dotan fondos para el desarrollo de la Ley Canaria de Juventud y conseguir con ello fijar un marco de actuaciones en beneficio del programa 232A de promoción y fomento de calidad de vida de los jóvenes canarios. Y asimismo, al mismo tiempo, también se dota el Plan Canario Joven de forma que se le preste a los jóvenes este servicio necesario para darle una respuesta lo más adecuada posible a su realidad desde las administraciones. Además, ha conseguido llegar a dos transaccionales con el Grupo Podemos, con las enmiendas 245 y 253. Además, hemos aceptado también la enmienda 530 que presentó Nueva Canaria. Entrando a valorar las enmiendas presentadas de forma conjunta en la sección 11 de Obras Públicas y Transporte, hay que decir que también hemos presentado varias enmiendas y también hemos transado tres enmiendas con el Partido Socialista. Enmiendas que se refieren a varios proyectos de interés, tanto insular como municipal, proyectos que eran necesarios dotar para el 2018 para que se ejecutara o empezaran las primeras fases de su ejecución en el próximo ejercicio. Entre los proyectos más importantes para nosotros está la reactivación del proyecto de ampliación del puerto de Playa de Santiago. Hay otras enmiendas presentadas por los tres partidos, como la 118, para dotar a los pescadores y personas que usan las instalaciones del puerto de Órsola, en el norte de Lanzarote, de una rampa para los barcos, lo que les será de gran utilidad. O la enmienda 119, que recoge varias actuaciones, como el parking del mismo puerto de Órsola, para hacerlo más operativo, o la rotonda del Faro Maspaloma o la estación de pasajeros de Gran Tarajal, una obra necesaria para los majoreros y la multitud de visitantes que visitan estas instalaciones. También recoge la enmienda una obra transada con el Partido Socialista para crear una helisuperficie en la aldea de San Nicolás para dar urgencias médicas o las emergencias que puedan darse, lo que hará más rápida la respuesta ante cualquier incidencia que puedan sufrir los habitantes de aldea. Entrando en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua, debemos decir que nuestro sector primario necesita de apoyo institucional. Por eso hemos presentado también varias enmiendas de forma conjunta Agrupación Socialista Gomera, el Partido Popular y Coalición Canaria, para reforzar las líneas de actuación de esta consejería. Entre las enmiendas presentadas por los tres grupos está la 127, con la que se dota con 600.000 euros que se destinan a la Sociedad Mercantil Pública Gestión del Medio Rural SAU. El objetivo de esta enmienda es clave en el futuro desarrollo de la agricultura y ganadería canaria, el conseguir que los más de 15 millones de turistas que nos visitan consuman producciones agroganaderas canarias. Y para la pervivencia del campo también hemos presentado la enmienda 126 para dotar a la Dirección General de Agricultura de los fondos suficientes para proceder a la elaboración de las directrices de ordenación del suelo agrario. Un compromiso que teníamos los tres grupos con los agricultores cuando se confeccionó y aprobó la Ley del Suelo de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que ahora, cuando se hagan las directrices en 2018, darán la máxima cobertura y facilidad a los agricultores y ganaderos de las islas para que puedan desarrollar su actividad. Pasando a otras enmiendas, como la 125, la 128 o la 129, esta última también transada con el Partido Socialista, dotamos de 20.000, 5.000 y 30.000 euros respectivamente a las ayudas a la flota tradicional de pesca, al control de la ciguatera y a las ayudas a las cofradías de pescadores. Al igual que es necesario el control de la ciguatera en la pesca, se está haciendo también necesario tomar medidas para clasificar como especie invasora al pez globo o tamboril, porque está siendo una plaga para los pescadores canarios. Nos han llegado múltiples quejas de los pescadores de la Isla del Hierro y de La Gomera de que estos peces están dificultando mucho, muchísimo su labor de pesca. En cuanto a educación, es una de las áreas más importantes para una sociedad. Nuestra Ley Canaria de Educación sostiene que se debe alcanzar en 2022 una inversión equivalente al 5% del PIB autonómico en esta materia de interés estratégico. Todos sabemos que nos hemos quedado en el 3,7%, aún lejos de cumplir la meta que nos hemos marcado para dentro de 4 años. Pero eso no significa que no hayamos implementado unas notables mejorías en la educación con 100,5 millones de euros adicionales. Este año se dan fuertes avances como que los profesores de Canarias para el 2018 al fin podrán ver reconocido el sexenio. Además, en el 2018 se dará un importante salto adelante en la educación inclusiva y en valores. Hay diversas actuaciones como el Plan Impulsa y los nuevos protocolos de acompañamiento trans que van a mejorar la enseñanza pública canaria. Y por otro lado, comenzamos a ver un impulso decidido en la conformación de un sistema educativo enfocado al bilingüe de nuestra sociedad en los próximos años. Para nosotros también era muy importante las obras de ampliación del CEO Nereida Díaz Abreu en Valle del Rey. Le agradecemos en esta partida que haya habido un apoyo unánime de todos los grupos. Agradecemos que tengan dotación presupuestaria para el próximo año, para ver un progreso en las obras. Que les recuerdo que ya se empezaron y que han quedado sin ejecutar, dejando zonas del colegio afectadas para el normal funcionamiento del centro. Entre otras cosas, también se añaden 3 millones de euros para activar la educación infantil de 0 a 3 años. ¿Suficiente? No, seguro que no es suficiente, pero al menos empezamos a dinamizar este importante proyecto para dar una mejor atención a los menores y permitir conciliar la vida familiar y laboral de los padres. También hay varias enmiendas para realizar infraestructuras educativas esenciales para diversas islas por valor de 895.000 euros en 9 centros, incluyendo el apoyo del centro de la UNED en Gran Canaria y en Tenerife. Además, que entre tantas enmiendas también se añade 25.000 euros para finalizar proyectos de investigación de los estudiantes canarios en nuestras universidades. Pasando a la importante sección 23, que engloba las áreas vitales para el bienestar social de nuestros habitantes, como son el empleo, las políticas sociales y el área de vivienda, en esta sección hemos presentado de forma conjunta también los 3 partidos varias enmiendas. Enmiendas para dotar de mayor flexibilidad y mejorar la actuación prevista en el 2º Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias. Además, hemos racionalizado y comprobado los tiempos de ejecución, de forma que en 2 enmiendas, una que afecta a Tenerife y otra a Gran Canaria, se van a detraer 10 millones de las obras y se destinan directamente a la prestación del sistema de la dependencia, además de dotar con 400.000 euros al fondo de la dependencia. Aparte, hemos configurado una serie de enmiendas en las que asignamos directamente los fondos al Plan contra la Pobreza, actuaciones que persiguen este mismo fin. Es por eso que los 15 millones de este plan se repartirán de la siguiente manera. 3 millones para la protección de la infancia y la familia y así dar cobertura a los niños en situación de pobreza infantil. 2 millones para las ayudas de la prestación canaria de inserción y unos 2,75 millones para la labor institucional para la inclusión social. Y otro 1 millón se va precisamente para la inclusión social de personas mayores y unos 2,5 millones en el plan concertado de servicios sociales y otros 2 millones en el apoyo de la Ley Canaria de Inserción. También dotamos con una enmienda económica de 1,75 millones a la enmienda que presentamos al articulado en este sentido para dar un mayor acceso a la vivienda pública a los mayores de 65 años y a los jóvenes. Y por último, presentamos una enmienda InVoch conjunta para ayudar a la labor social de Bepala en Gran Canaria en su empeño de recoger productos de aseo, limpieza y agua para repartírselo entre los más desfavorecidos. Creo que no hemos hecho una defensa solo de la isla de La Gomera, sino que hemos hecho una defensa y hemos presentado enmiendas con una visión global de Canarias. Por último, termino pidiendo que valoren el esfuerzo que hemos realizado todos y que todos hemos participado de una manera u otra en los presupuestos. Por eso pido, por último, que apoyen las cuentas para este año 2018. Muchas gracias.
Muchas gracias. Señor don Jesús Ramos Chinea.
Señora presidenta, yo continuaré en la línea de mi compañera Melody. Y bueno, escuchando las enmiendas sobre La Gomera del señor Lavandera, a mí me da la impresión que usted fue a La Gomera en el primer vuelo por la mañana y se regresó en el barco del mediodía, porque solo ha puesto enmiendas desde Playa de Santiago y de San Sebastián de La Gomera. Yo le invito a que vaya a La Gomera, yo le serviré de guía y le enseñaré el resto de la isla para que vean la situación que se encuentra en muchos de los pueblos. Y bueno, centrándonos, bueno, también recordarle que, vale, sí, el PSOE gobernaba antes del 2015, pero recordarle que el presidente del Cabildo que estaba antes del 2015 es el mismo que está desde mayo del 2015 en adelante. Y bueno, ya centrándonos en la sección 6 de presidencia del gobierno, pues se han presentado enmiendas enfocadas a la solidaridad de Canarias con el exterior y sobre todo con aquellas personas que lo están pasando realmente mal. Y la agrupación Gomera, agrupación socialista Gomera, el Grupo Nacionalista y el Grupo Popular, pues registramos la enmienda 114 de manera conjunta para aumentar las partidas de medicamentos en 50.000 euros e incrementar nuestro compromiso social con los canarios que viven en Venezuela. También de resaltar, pues que en lo a los pensionistas venezolanos que desde hace más de 2 años no reciben sus pensiones de forma que se les pueda dar cobertura con la prestación canaria de inserción, tal y como se presentó pues la enmienda en el articulado. Sobre estos presupuestos, pues incrementan la solidaridad de Canarias con nuestros vecinos del continente africano a través de la enmienda 237 y la 239 que se han transado con el Grupo Podemos. La primera de ellas incrementa los fondos destinados al pueblo saharaui en unos 75.000 euros y la segunda aumenta los fondos que tiene la Cruz Roja en sus acciones de cooperación humanitaria en África con unos 15.000 euros adicionales. En la sección 12 de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, pues hay un amplio consenso para la aprobación de 2 enmiendas para dotar de medios necesarios a la Policía Canaria. Y aprovechar, pues en nombre de mi grupo, pues para agradecer a los hombres y mujeres que conforman el cuerpo de la Policía Canaria y el de todas las policías locales de los 88 municipios de las islas, pues su labor. Por eso, además de las enmiendas al articulado presentadas por la Agrupación Socialista Gomera, Coalición Canaria y el Grupo Popular para dotar con al menos 50 efectivos adicionales para el próximo año a la Policía Canaria, hemos consensuado también, como les dije antes, 2 enmiendas económicas con el resto de fuerzas políticas. Es de justicia que dotemos de los medios necesarios a quienes velan por nuestra seguridad. Y pues una enmienda de 656.240 euros para contribuir al refuerzo de las plantillas y también una enmienda para una reivindicación de la Policía Canaria de la provincia de Las Palmas, como es la creación de un campo de tiro. La sección 15 de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, entre las enmiendas económicas presentadas, la primera de ellas es la 130, en la que se dotan con casi 500.000 euros a las actuaciones del programa de ahorro energético y energías renovables en empresas para que el sector privado canario también aumente su eficiencia energética. La enmienda 132, transada con Podemos y Nueva Canaria, pues añade unos 200.000 euros a las ayudas de bonos industriales que tenemos en Canarias para potenciar el sector industrial canario a través de ayudas a proyectos empresariales. Es imprescindible diversificar nuestra economía y, por tanto, poner los medios necesarios para conseguirlo. Creemos acertado también dotar con 200.000 euros más a las cámaras de comercio. Y, por último, también se ha establecido una enmienda transaccional de los 3 grupos, junto con Podemos, de 375.000 euros para dotar al FEDECAN de una línea de subvenciones a proyectos de la Estrategia Audiovisual de Canarias. Un proyecto que no solo potencia las tecnologías de la información y la comunicación, sino que también da un gran apoyo a la cultura canaria a través del sector audiovisual canario. En la sección 16, Turismo, Cultura y Deporte, pues hay varias enmiendas para mejorar los espacios turísticos de nuestro archipiélago, y máxime si debemos apostar por un factor diferencial de nuestro destino turístico. La promoción turística también cobra importancia en este presupuesto y cómo debemos promocionarnos en el exterior. La cultura también pues refuerza la oferta cultural en nuestras islas y también pues también y creemos que es importante pues que intenta llegar a todas y cada una de las islas. En deportes, pues hay una ayuda a los desplazamientos de nuestros deportistas y también pues se hace un esfuerzo en asegurar y promocionar nuestros deportes autóctonos. Que las islas hayan apostado por modelos turísticos diferentes no significa que deban crecer a 2 velocidades. Y con este espíritu, nuestro grupo ha apoyado diversas iniciativas, como ha sido la Ley de las Islas Verdes y la Ley del Suelo, y siempre apostando por el crecimiento de un modelo sostenible. En el tema de cultura, pues defendemos, como ya he dicho, que se llegue a todos los rincones de nuestro archipiélago y que, por supuesto, nuestros artistas y artesanos puedan ganarse la vida dignamente. En el tema del deporte, pues entendemos que el deporte como un elemento integrador de igualdad y de valores. También poseemos pues eventos deportivos que, unidos a nuestras bondades, son un atractivo más para que nos visiten deportistas y aficionados al deporte. En la sección 19 de diversas consejerías, pues hablar de la sección 19 denominada de diversas consejerías es hablar de una sección en la que recaen la mayoría de las enmiendas, porque las reglas de la normativa presupuestaria permiten que estas partidas se puedan destinar a otros fines, cuya ejecución esté en otras áreas. Es lógico, por tanto, que se hayan presentado casi 100 enmiendas a la sección, pero al final las únicas que permanecen las presentamos en conjunto, pues, el Grupo Nacionalista, el Grupo Popular y la Agrupación Socialista Gomera. Y ellas, pues, en ellas se recogen las siguientes actuaciones. En la enmienda 172 se dota con 500.000 euros a la continuación de la ejecución del Plan de Recuperación Medioambiental de Infraestructuras y Servicios y de Reactivación Económica y Social de La Gomera, de forma que se puedan hacer actuaciones en las poblaciones de La Gomera que están en el espacio socioeconómico del Parque Nacional del Garajonay. Al mismo tiempo, otra enmienda, la 174, invierte 196.000 euros en el desarrollo turístico de las Islas Verdes para continuar con nuestro modelo diferenciado, sostenible y respetuoso con los valores medioambientales de nuestras islas, de La Gomera, El Hierro y La Palma. Y por último, la enmienda 173, que pone en marcha la red de atención temprana, dando con ello un servicio esencial para miles de niños canarios y sus padres, que ahora tendrán un diagnóstico precoz de cualquier cuestión que pueda afectar al desarrollo de sus hijos. La sección 39, Servicio Canario de Salud. Es obvio los problemas que tenemos en nuestra comunidad autónoma en temas sanitarios, las listas de espera, la falta de atención especializada y de medios de atención oncológica en las islas no capitalinas, la falta de medios diagnósticos en la atención primaria, activar el plan de urgencias de Canarias, redactar el plan de salud mental, firmar los convenios de transporte sanitario e implementar cada una de las actuaciones del plan de salud que falten por poner en marcha. Mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos, convocar las ofertas públicas de empleo que faltan y regularizar la alta temporalidad y situación de interinidad de los trabajadores. En este sentido, hemos presentado conjuntamente enmiendas para dotar a las infraestructuras de medios, para elaborar planes de actuación y para acometer mejoras en los centros de salud. También se ha transado una enmienda con el Grupo Socialista para añadir recursos para la terapia ecuestre, una iniciativa novedosa que permitirá apostar por el servicio terapéutico que pueden realizar estos animales en varios tipos de dolencias. Y por último, en la sección 50, Servicio Canario de Empleo, en esta sección tan importante para la gestión de los programas destinados a las políticas activas de empleo de Canarias, hemos establecido una enmienda para dotar de la máxima eficacia al Observatorio de Empleo de Canarias. Con esta importante enmienda de casi 175.000 euros, nos aseguramos del correcto funcionamiento del OBECAN como un elemento de los de mayor transparencia que tiene el Gobierno de Canarias. En resumen, señorías, la Agrupación Socialista Gomera apoya estos presupuestos porque son buenos para los canarios, por coherencia política, porque ha existido un amplio diálogo y porque estamos aquí para ayudar a la estabilidad de Canarias. Nuestro grupo ha tenido en todo momento predisposición a trabajar con todo y cada uno de los grupos de esta Cámara. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pasamos a la intervención del grupo. Si no le importa, señor Estalella, por alusiones, voy a darle la palabra a don Iñaki Álvaro Lavandera. Luego que no entre.
No, gracias, presidente. Bueno, he sido mencionado por dos diputados del grupo mixto. Y sinceramente, señor Curbelo, mire, no es crítica lo que le hacemos, es envidia, aunque también usted no debe de confundir la solidaridad con la usura. Porque, le digo, La Gomera es la segunda isla de Canarias con más plazas sanitarias de dependientes de toda Canarias. Fuerteventura es la última a la cola y con gran diferencia. Entonces tengan en cuenta eso, que no es una crítica, es envidia. Y eso tiene que ver porque el Partido Socialista estaba gobernando hasta el año 2015 en la isla de La Gomera. Porque más allá del señor Curbelo había un partido, ¿no? Porque las personas son importantes, pero las siglas son las que contienen los ideales, ¿no? A no ser que su partido sea un partido personalista, que quiero pensar que no, que también tiene siglas y tiene determinados ideales. Y por supuesto que conocemos La Gomera. Mire, le invito a que haga lo que hace el Grupo Socialista, ir todos los diputados a conocer las necesidades de todas las islas. Y es lo que hacemos y practicamos y lo hacemos en grupo. Pero además así, nosotros en nuestro grupo tenemos una parlamentaria.
Señor Lavandera.
Sí.
Era por alusiones.
No, es que me dijo que entré
por el aeropuerto
y salí por el
muelle. Que usted, al comentar y al aludir al grupo mixto, ha reabierto el debate y ahora me veo en la obligación de darle un turno por alusiones también al grupo mixto. Pero no se lo voy a dar a todo el grupo mixto, o sea que le ruego al grupo mixto que me diga cuál de los tres diputados va a contestar a la alusión y vamos a cerrar el tema aquí, si no le importa, señor Lavandera. Es que se ha excedido en el tiempo, es que la alusión es un minuto, dos. Es que usted no está... Señor Lavandera, de verdad, nos hemos esta mañana pedido todos los grupos políticos que seamos austeros en el uso de la palabra. En nombre del grupo mixto, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra? Señor Curbelo, ruego silencio, señorías. Don Casimiro, señor.
Sí, muy breve, estimado portavoz. Sabemos que la sección 20, pero está ejerciendo usted hoy de portavoz, ya sabemos que la señora Corujo es la titular, pero la sección 20 recibe todos los recursos transferidos a los cabildos canarios. Y los cabildos canarios establecemos prioridad en el destino de los recursos. ¿Y qué hace La Gomera? ¿Qué ha hecho La Gomera? Puede ser envidia de algunos, pero las políticas sociales más potentes que se hacen en este archipiélago se hacen en La Gomera. ¿Y se hacen en La Gomera por qué? Porque priorizamos los recursos. Por tanto, lo que yo le quería decir antes, y con esto termino, Presidenta, lo que yo le quería decir es que cuando se transfirieron las competencias, el paquete de competencias transferidas al Hierro fueron varios centros. A La Gomera no fue ninguno. Hemos tenido que ir rehaciendo todo, paulatinamente, poco a poco, con esfuerzo. No es casi una contradicción a lo que usted dijo, pero lo que quiero decirle es que estamos haciendo esfuerzos muy duros, priorizando los recursos y quitándolos de otros lados para atender determinadas necesidades. No es que ahora en este presupuesto toque más de lo normal a cualquier otra isla del archipiélago, porque somos conscientes, solidarios y queremos lo mejor para que Canarias crezca en una única velocidad. Usted lo sabe.
Señor Curbelo, me ha abierto usted ahora por alusiones a todas las islas. Señorías, les ruego que sigamos con el debate presupuestario. Toca el turno del Grupo Parlamentario Popular. En su nombre tiene la palabra el señor Estaleya Limiñana, don José.
Gracias, señora presidente. Gracias, señora presidente. Yo no los torturaré con una intervención larga, así que vamos a ver si nos centramos esta tarde. Señorías, buenas tardes.
Señoría, se oye un... Disculpe, señor Estaleya.
El famoso murmullo.
Señor Estaleya Limiñana, disculpe usted. Señoría, se oye de verdad un murmullo que de verdad afea la imagen de esta Cámara fuera de estas paredes. Les ruego silencio. Muchas gracias.
Gracias. El Grupo Popular apoyará al Grupo Nacionalista y al Mixto en la defensa del texto en su vertiente económica, tal y como hicimos esta mañana con la del articulado. Y lo hacemos por responsabilidad, sentido de gobierno y en defensa del interés general de Canarias. Porque ¿cuál sería la alternativa? ¿No apoyar los presupuestos de este gobierno y prorrogarlos del 2017? ¿Dejando pasar la oportunidad de acceder a 1.231 millones extras de financiación? ¿Con qué objetivo? ¿Con el objetivo de desgastar al gobierno de Canarias? Para esa batalla no está el Partido Popular. Ahí no nos van a encontrar como socios. Nos encontrarán en la batalla contra el desempleo, contra las listas de espera, contra la falta de soluciones en dependencia, contra las dificultades en la vivienda pública. ¿Y cómo podemos hacerlo desde nuestra posición? Pues aportando estabilidad, certidumbre y lealtad a los canarios, dando nuestro apoyo a este presupuesto y vigilando posteriormente la gestión del Gobierno. Pero eso hoy es harina de otro costal. Antes de entrar en materia, quisiera responder a algunas intervenciones de las realizadas esta mañana y que tienen que ver con los postulados que defiende el Partido Popular. El señor Campos habló de la criminalización de los empleados públicos por parte del Partido Popular. Esta mañana no quise desviarme del texto que tenía, pero ya con tiempo, a mediodía, emborroné unos papeles y me veo con la obligación de utilizar parte de mi tiempo para responderle que no estoy en absoluto de acuerdo con esta manifestación. Es más, creo que si usted la piensa, no utilizaría este lenguaje por inadecuado y porque además no responde a la realidad. Mire, el Gobierno de Mariano Rajoy tuvo la valentía de mirar de frente al problema. Y el problema era que estábamos en caída libre, en el pozo, que no teníamos crédito financiero internacional y que el país destruía 1.500 empleos diarios. Pero qué delgada es la memoria. Y claro que tuvo que hacer ajustes y tomar decisiones drásticas, pero ¿de verdad cree que lo hizo con alegría, pensando en molestar a los ciudadanos y a los funcionarios? No, señor Campos, se tomaron las decisiones que se tenían que tomar. Y entre otras cosas, hoy estamos aquí discutiendo sobre cómo emplear los 1.231 millones extras porque se hizo lo que correspondía hacer y no lo que a uno le hubiera gustado hacer o deseado hacer. En el caso del señor Lavandera, abundan dos conceptos continuamente, el tripartito y el rodillo. Ya expliqué esta mañana, y lo vuelvo a hacer ahora, que tal tripartito no existe, que es una ficción que se ha inventado para explicar el propio fracaso del Partido Socialista. Fracasaron en su permanencia en el Gobierno, porque en esta legislatura el único socio que ha tenido el Gobierno es el Partido Socialista y no el Partido Popular. El Partido Popular ha prestado su apoyo cuando ha considerado que era necesario para la estabilidad de las instituciones y el interés general de Canarias. Y en relación al rodillo, como ya le dijo el señor Ruano, tampoco es cierto. En las reuniones de ponencia y en la comisión, ese no ha sido el espíritu. No ha habido rodillo alguno. Ya llevamos un tiempo para saber que a este juego del presupuesto se gana gobernando y que cuando se sale del Gobierno quedas mermado en la posibilidad de influir en el presupuesto, que es la herramienta para hacer la política que uno quiere hacer. A partir de ahí, nuestro grupo ha tenido la posibilidad de influir en algunos aspectos del desglose económico del mismo, del que nos sentimos particularmente contentos, con algunos como los que voy a relatar a continuación. Consignamos en estos presupuestos una partida de 3 millones de euros para el programa de escolarización de 0 a 3 años, otra asignación de una partida presupuestaria para el proyecto de hospitalización domiciliaria. Para nuestro grupo es muy importante iniciar el camino de esta forma de atender a los pacientes. Existen varios programas, como explicamos esta mañana, y es necesario impulsar unas políticas de coordinación que permitan que los pacientes tengan parte de su convalecencia en su domicilio, siempre que las condiciones lo permitan y que los facultativos así lo manifiesten. Hay que liberar el sistema sanitario para poder atender a más personas. La partida destinada a la PSI se aumenta en 4 millones, de los que 2 millones son para atender prestaciones y otros 2 millones para trabajos, para los equipos de trabajo municipales en aras de agilizar los expedientes. La partida del sistema de atención a la dependencia, un programa especial para nuevas altas que se incrementa en más de 12 millones de euros. Y también introdujimos una dotación de 500.000 euros para el programa de ahorro energético y energías renovables en las empresas. La incorporación de 200.000 euros para el programa de bonos de innovación industrial. Un aumento de 200.000 euros, como ya ha relatado el señor Chinea, para sufragar los gastos corrientes de las cámaras, sobre ya la partida originariamente consignada. Y ya en fase de ponencia y con el voto favorable del Partido Popular, otros grupos incorporaron algunas enmiendas. Sin ánimo de ser exhaustivo, sobre las transadas incorporadas en boche, debemos destacar las siguientes. que también han sido comentadas anteriormente, la asignación de 20.000 euros para el proyecto BEPALA y la recuperación de los niveles de cotización de las bases de cotización previas a la crisis en el sector público, la aportación de 730.000 y 165.000 euros para la radio de Canarias y la habilitación de espacios en los juzgados para atender a los menores que deben acudir a estos asignando una partida de 17.000 euros. Un sinfín de partidas que ahora huelga repetirlas porque ya lo han comentado y seguramente la señora Luis también abundará en este asunto. Hoy lo que toca es defender el texto y el definitivo dibujo del presupuesto, con enmiendas transadas con todos los grupos también. Es verdad que las menos, pero también hay que entender y explicar que la mecánica presupuestaria impide según qué modificaciones y que para hacer vivir con una partida presupuestaria un proyecto nuevo hay que rebajar otra o eliminarla. De ahí la dificultad. Y en otras ocasiones también se rechaza porque las enmiendas presentadas responden a principios políticos de un determinado sesgo que no compartimos y por ello votamos en contra. Esto no nos convierte en enemigos del sistema ni en antidemocráticos, como en ocasiones se quiere hacer ver. Y es simplemente que no estoy de acuerdo con tu propuesta y por ello no promuevo su incorporación sin descalificarla. Estas son las razones por las que en general no se aceptan las enmiendas. Pero se intenta desde la bancada socialista hacer ver que simplemente es por aplicar el rodillo y no tenerles en cuenta. Señor Lavandera, nada más lejos de la realidad, por lo menos en lo que respecta al Grupo Popular. Como he explicado en otras ocasiones, nuestra opinión sobre el presupuesto es positiva porque hay una asignación extraordinaria para políticas sociales, pero no estamos conformes con todos los extremos del presupuesto. No estamos conformes, como he manifestado en varias ocasiones, con la reducción en el Departamento de Economía, tampoco con el de Agricultura ni con el extraordinario incremento de la asignación a Presidencia. Pero preferimos abundar en lo que nos une y no en lo que nos enfrenta. Hoy aquí resolvemos entre lo ideal y lo posible. Y a pesar de que el presupuesto contenga aspectos que el Grupo Popular no comparte, nosotros nos posicionamos junto a lo posible. Y es que Canarias tenga un presupuesto expansivo para solucionar todos los problemas que están esperando que se arreglen. De entre ellos destaco tres: el desempleo, los problemas en sanidad y la pobreza. Al mismo tiempo que es necesario darle un impulso a nuestra economía para diversificarla, fortalecerla, dotarla de músculo para que pueda afrontar los retos que se presentan en el futuro tan próximo. Como dije esta mañana y vuelvo a reiterar, este acuerdo no es un cheque en blanco, es un apoyo parlamentario para sacar adelante las cuentas de Canarias. A partir de ahora, la pelota está en el tejado del Gobierno. De su gestión dependerá que estas cuentas tengan su reflejo en la mejora de la vida de los canarios. Esa es la expectativa y esa es su enorme responsabilidad. Y por ella serán evaluados. Muchas gracias.
Agradezco, señor Limiñana. Pasamos a la intervención del grupo parlamentario. Sí, señor Álvaro Lavandera. Yo no creo que en este caso haya habido una alusión. Señor. Bueno, pues si reabre el debate me veré en la obligación de darle la palabra también al señor Limiñana, pero le ruego. De acuerdo, muchas gracias.
Gracias, presidenta. Es que el señor Estalella me ha reprochado de dos conceptos, ¿no? El tripartito, que yo creo que no entiendo el reproche, porque es una realidad más que pasmosa, ¿no? Y la firma de los tres está en el registro de entrada con las enmiendas y de rodillo. Y yo nunca, en ningún caso, he calificado de rodillo. Creo que quien lo haya escuchado y le ha escrito la intervención lo ha escuchado mal, porque lo que he dicho es que vienen de rodillas. Porque es que realmente vienen de rodillas a apoyar un presupuesto sin nada a cambio, que intentan huir de la foto ahora con Coalición Canaria y del tripartito y diciendo que no están conformes con la gestión. Pero de verdad que yo no he dicho lo de rodillas. He dicho, sí, es verdad que he dicho lo de rodillas, porque, mire, ustedes no están en ninguna batalla, ustedes han venido rendidos antes de empezar la guerra. Muchas gracias.
Señor Lavandera, tiene la palabra. El señor Limiñana. Señor Limiñana, sabe que usted tiene tiempo de sobra, porque no agotó el tiempo en su turno. No, es que, señor Lavandera, es que somos escrupulosos en los tiempos. Resulta que simplemente utiliza, y usted ha abierto, no, pero es que ha abierto otra vez el debate. Señor, sí, pero hombre, también lo hago reflexionar. Digo yo que no estará de más que usted reflexione también. Señor Limiñana, tiene usted un minuto y medio por generosidad de esta presidencia.
¿Se enchufa esto? Ah, sí, ya está, ¿no? Sí. Gracias, gracias, señora presidenta. Señor Lavandera, la verdad es que me sorprende su respuesta. Le vuelvo a insistir, nosotros solo tenemos firmado un pacto parlamentario para sacar adelante las cuentas de Canarias. No tenemos firmado un pacto tripartito de gestión. Bien. Las intervenciones me las preparo yo solo, en soledad. Bueno, en soledad, no me las escribe nadie. Sí. He escuchado lo del rodillo, lo he escuchado. También he escuchado lo de rodillas, pero me parecía tan feo que prefería no hacer mención a eso. Gracias.
Pasamos a la intervención del Grupo Nacionalista Canario. En su nombre tiene la... Señorías, ruego silencio, por favor. Tiene la palabra doña Elena Luis.
Gracias, señora presidenta. Señorías, me corresponde, en nombre de mi grupo y en nombre del Grupo Popular y de la Agrupación Socialista Gomera, fijar posición en relación a las enmiendas de contenido económico por secciones. En primer lugar, voy a hacer referencia a las enmiendas que hemos presentado conjuntamente. Como saben, hemos presentado 157 enmiendas, 62 al texto articulado y 95 enmiendas económicas, además de las enmiendas in voce. No voy a hacer defensa de las mismas porque ya lo ha hecho nuestro portavoz y los portavoces del Grupo Popular y de la Agrupación Socialista Gomera, pero sí recordar que en ponencia presentamos una enmienda de corrección a la 119, que hemos introducido dos enmiendas in voce, una para financiar el Banco de Productos de Aseo, Limpieza y Agua y otra para realizar un estudio sobre si el pez globo es especie invasora y sus efectos. En comisión hemos introducido tres enmiendas in voce, la primera para el Fondo Canario de Accesibilidad, cuyo objetivo es la elaboración de los planes insulares y municipales de accesibilidad. Por eso, señor Lavandera, los 700.000 euros, porque lo que no se puede es hacer acciones para el plan de accesibilidad sin que esos planes estén redactados. La segunda para la convocatoria de las ayudas de producción audiovisual 2018, y la tercera para la creación del Servicio de Atención Integral de Mujeres Víctimas de Agresiones. También incluimos cinco enmiendas de corrección, la 147, la 148, 49, 50 y 78. Y hoy, y aquí quiero hacer un poco un inciso, hoy hemos presentado 10 enmiendas de corrección que han tenido la oportunidad de verles. Hemos entregado esas enmiendas. Son las enmiendas 269, 131, 145, 147, 149, 152, 153, 156, 162 y 208. Hago alusión a ellas. Son fundamentalmente enmiendas técnicas. Han tenido la posibilidad de verlas, salvo la enmienda 162, que, como saben, es la enmienda de educación de 0 a 3 años, que al final hemos pactado con los grupos el que se estableciera 1,5 millones para los municipios y 1,5 millones para las familias, con el objeto de salvar esa contradicción que había con la enmienda del texto articulado que se había incorporado. Esto es todo lo que tengo que comentar con respecto a las enmiendas conjuntas, pero no quiero pasar a fijar posición con respecto a las enmiendas del resto de los grupos sin antes agradecer el trabajo y el esfuerzo que han realizado por conciliar y llegar a acuerdos tanto el Grupo Popular como la Agrupación Socialista Gomera. Y, si me lo permiten, de forma especial quiero dar las gracias a don José Estalella, no se encuentra en su escaño, pero quiero darle las gracias personalmente, a don Casimiro Curbelo y a doña Melody Mendoza. En relación a las enmiendas del resto de los grupos, antes que nada, felicitar y agradecer el trabajo realizado. Se han presentado 623 enmiendas más las enmiendas in voce. Además de todo ese trabajo posterior, agradezco de forma especial el talante y la predisposición a llegar a acuerdos. Y como consecuencia de eso ha sido posible llegar a acuerdos en 90 enmiendas económicas, entre enmiendas a apoyar y enmiendas transadas, de 344 enmiendas económicas que han presentado los grupos. Estamos hablando del 26,16% de enmiendas económicas en las que hemos llegado a acuerdos. En total han sido 102, como comentó el portavoz esta mañana, pero económicas 90, el 26,16%. Por cierto, señor Campos, con respecto a Nueva Canarias no han sido una docena, han sido 33. O sea que hemos tenido la posibilidad de llegar a algunos acuerdos. Recordarle que ustedes presentaron 94 y que hemos llegado a acuerdo en 33. Tan mal no lo hemos hecho en todo este proceso. Desde luego, señorías, no parecen estas cifras que reflejen para nada lo que he leído y escuchado estos días en los medios de comunicación. Es verdad que hoy los portavoces lo han matizado, eso de que hemos pasado el rodillo. Comprendo de que cada uno tiene que hacer su papel, pero desde luego eso no es lo que yo he vivido personalmente, y he tenido la oportunidad de participar en las negociaciones previas a la entrada del presupuesto en el Parlamento y luego durante todo el trámite parlamentario. Y la realidad, señorías, es que todos los grupos de esta Cámara han tenido la oportunidad de ser escuchados y han tenido la oportunidad de incorporar sus aportaciones a estos presupuestos antes y durante el trámite parlamentario. Señor Lavandera, su grupo también. Es verdad que ustedes hay unas cuantas enmiendas que han tenido la oportunidad de transar, pero bueno, no han querido transarlas. Nosotros lo respetamos, entre ellas dependencia, PCI, educación de 0 a 3 años, el Hospital de Fuerteventura, que por cierto, la obra del Hospital de Fuerteventura está terminada, como usted bien sabe, fueron ustedes mismos quienes no quisieron ampliar el proyecto, había que terminar la obra y por eso hay que hacer una nueva licitación. Y como además hay que hacer una nueva licitación, eso lleva un tiempo y un periodo. Y aquí no se trata de ponernos a ver quién pone más millones. Aquí lo que se trata es de ser responsables y poner los millones que se puedan ejecutar. Usted sabe que se va a licitar por 9,7 millones de euros, que son 20 y pico meses de ejecución, y que, por tanto, 2,5 millones de euros ya va a ser difícil de ejecutar, mucho menos 4 millones. No, sí cuadra. Cuadra, por supuesto, cada lo que cuadra. Dicho esto, ya conocen en términos generales cuál es nuestra posición en relación a las enmiendas económicas presentadas. En todo caso, paso a fijar posición por secciones. Comenzando con la sección 01, que es el Parlamento, que ha presentado enmiendas solo el Grupo Podemos, 7 enmiendas, donde rebajan los gastos de funcionamiento, gastos de personal, reduciendo de forma significativa complementos salariales y retribuciones de la mesa y los diputados de forma unilateral, para llevarlos, pues como usted bien ha comentado, la portavoz, al comisionado de transparencia, a la audiencia de cuentas, órganos ya dotados presupuestariamente para ejercer su función, también para reformar el edificio anexo al Parlamento. En fin, ya sabemos qué objetivos se persiguen con estas enmiendas. Yo, desde luego, no las denominaría como enmiendas de regeneración democrática y, por supuesto, que no las vamos a apoyar. En la sección 6, Presidencia del Gobierno, presenta enmiendas el Grupo Podemos, el Grupo Socialista. El Grupo Podemos presenta 7 enmiendas. Les hemos propuesto transar y han aceptado, ustedes lo han comentado, la enmienda 236 de para medicamentos en el exterior, la enmienda 237 de ayuda al pueblo saharaui, que la vamos a apoyar, y hemos transado la baja y la cantidad. Yo creo que aquí es justo reconocer que el Grupo de Nueva Canarias presentó esta misma enmienda de ayuda al pueblo saharaui en la sección 19, que no pudimos transar, pero que desde luego estuvieron ahí luchando para que esta enmienda se pudiera incorporar al presupuesto, y creo que es justo también reconocérselo. La enmienda 239 de Cruz Roja Ayuda Humanitaria, que también la vamos a apoyar. Por otro lado, las enmiendas 234, 235 y 238 son propuestas del área de políticas sociales que proponen gestionar a través del comisionado. Como saben, no es su función gestionar las políticas sociales, no las podemos apoyar. Y la enmienda 240 tampoco la podemos apoyar porque detrae 800.000 euros de gastos de funcionamiento comprometidos, incluyendo el contrato de limpieza, entre otros. El Grupo Socialista presenta 4 enmiendas a esta sección y entre ellas, señor Lavanderas, usted ha hecho referencia, no es que nosotros no hayamos buscado baja para esos 50.000 euros para ayuda al exterior, es que le hemos propuesto transarla y usted no ha aceptado. El resto de enmiendas no las podemos apoyar. La 416 y 17 son propuestas también del área de políticas sociales que proponen también gestionar a través del comisionado y, como hemos dicho, no es su función gestionar estas políticas, no las podemos apoyar. La enmienda 415 propone también a través del comisionado gestionar destinar 950.000 euros detrayéndolos de la campaña institucional Mejora de la Calidad de Vida de la Comunidad Autónoma para destinarlo a una infraestructura que pertenece a una orden religiosa privada. Está en estructura y el Cabildo ha intentado asumirla, como usted seguro que conocerá, y no ha sido posible. Por otro lado, ya saben ustedes que el Plan Sociosanitario de Canarias contempla en todas las islas plazas para dependencia. Por lo tanto, no la podemos apoyar. En la sección 8, Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, presentan enmiendas Podemos y Nueva Canarias. Podemos presenta 14 enmiendas. Le habíamos propuesto transar y han aceptado la 247 de la Ley Canaria de Juventud, la 248 del Plan Canario Joven, la 245 y la 253. La 245 para la celebración, lo ha comentado la portavoz, de la Jornada sobre Memoria Histórica, la 253 para habilitar espacios a los menores en los juzgados. El resto de enmiendas no las podemos aceptar, la 241, porque la baja afecta a créditos necesarios para los efectivos reales del departamento. Las enmiendas 242, 43, 44, 46 y la 249, aceptar estas bajas supondría no poder contar con personal docente que por su perfil realiza funciones esenciales e imprescindibles como el desarrollo de proyectos relacionados con la gestión del conocimiento corporativo y con la capacitación de personal que figura en la estrategia marco de gobierno abierto. La enmienda 250, se consideran suficientes las cantidades con las que se han dotado las retribuciones del turno de oficio y asistencia gratuita. Ese no es el problema de los recursos económicos. El problema es la necesidad de cubrir los puestos existentes y terminar el programa informático con los colegios de abogados. Las enmiendas 251, 252 y 254 no las podemos apoyar porque supondría un grave perjuicio para la ejecución de las acciones de la estrategia marco de gobierno abierto. El Grupo de Nueva Canarias presenta esta sección 08, una enmienda, la 530, ya saben que la vamos a apoyar. La sección 11, que es Obras Públicas y Transporte, presentan los tres grupos enmiendas. El Grupo Podemos presenta dos enmiendas que no podemos apoyar porque las partidas que están vinculando a la baja son del convenio de carreteras con el Estado, que, como saben, tiene carácter finalista, no se pueden detraer. El Grupo Socialista presenta tres enmiendas a esta sección 19. Les habíamos propuesto transar y han aceptado la 421, la de la superficie de la aldea, la 422 del puerto de Playa de Santiago, con la propuesta que había hecho el Grupo Mixto para ese mismo fin, y la 419, el Fondo Canario de Accesibilidad, con una enmienda in voce que habíamos presentado. Por otro lado, la 428, usted ha hecho referencia a ella, la pasarela de Playa Honda, también la vamos a apoyar. La 431, que mejora el acceso al Hospital del Norte, también la vamos a apoyar. Y el resto de enmiendas, la 420, 23, 24, 25, 26, 27, 29 y 30, no las podemos apoyar, unas porque dan bajas al Plan de Seguridad de Carreteras, que, como usted sabe, es una de las prioridades de estos presupuestos, otras porque están recogidas ya en el convenio o figuran en el Plan de Empresa de Puertos Canarios, como Pie de Bastos en el Hierro o los Pantanales del Cotillo, con los que usted también ha hecho referencia. También hay alguna que ya tiene el estudio encargado con presupuesto en este año 2017, como los enlaces de Gran Canaria 3 y Gran Canaria 21, y otras están fuera del ámbito competencial de la comunidad autónoma, como usted bien sabe. El Grupo de Nueva Canarias presenta 11 enmiendas a esta sección y una enmienda en voce que ha incorporado también. No las podemos apoyar. La 531, a la que ha hecho también alusión la portavoz, bueno, a esta obra se han asignado 17 millones de euros la aldea, que es la previsión técnica de lo que realmente se puede ejecutar. Ya saben que el resto de recursos está en la bolsa insular disponible para esta y otras obras. Por otro lado, solo a efectos de aclaración, lo consignado en los presupuestos generales del Estado está nominado para una fase ya ejecutada, aunque yo sé, porque lo ha dicho su portavoz por aquí, una de sus portavoces, señora González, en reiteradas ocasiones, aunque yo sé que ustedes tienen otra opinión al respecto. La enmienda 532 destina 6 millones de euros al sistema de transporte público de alta capacidad Metroguagua. Lo que se ha incorporado en los presupuestos es el acuerdo convenio pactado con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Las enmiendas desde la 533 hasta la 539 para el transporte de pasajeros regular terrestre no procede ante la negociación con el Estado del contrato programa. La 540, como saben, en estos momentos se estudia la solución definitiva a esta estación en La Palma. No cabe de momento dotarla presupuestariamente. Y la enmienda 541, la propuesta está fuera del ámbito competencial de la comunidad autónoma. La sección 12, que es política territorial, presentan enmienda a los tres grupos. El grupo Podemos, 6 enmiendas. Les habíamos propuesto transar y han aceptado la enmienda 258, que es la Galería de Tiro de Gran Canaria. La 259, gastos de formación de personal de seguridad y emergencia. El resto de enmiendas no las podemos apoyar por distintas causas. La 257, porque el censo ya está elaborado. Las enmiendas 260, 61 y 62 no las podemos apoyar porque su admisión iría en detrimento de las cantidades destinadas a aplicar y desarrollar la ley del suelo, y eso para nosotros es fundamental. El Grupo Socialista presenta 4 enmiendas. Les habíamos propuesto transar y han aceptado la 432 de la Galería de Tiro de Gran Canaria, la 433, que es para los gastos de formación de personal de seguridad y emergencia, la 434 y 35 no las podemos apoyar, la primera porque los créditos consignados a parques nacionales están consensuados con los consejos, la 435 porque además las bajas propuestas corresponden a fondos FEDER. El Grupo de Nueva Canaria presenta 3 enmiendas a esta sección. Les habíamos propuesto transar y han aceptado la 543 para los gastos de formación de personal de seguridad y emergencia, la 544 de Galería de Tiro de Gran Canaria, la 542 no la podemos apoyar porque aquí están consignadas las cantidades que se habían acordado. En la sección 13, Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua, han presentado enmiendas los tres grupos. El Grupo Podemos, 11 enmiendas a esta sección. Vamos a apoyar las enmiendas 265, 266 y 269. También la enmienda 264 la vamos a apoyar, aunque, como saben, hemos transado la baja y ustedes la han aceptado. El resto de enmiendas no las podemos apoyar, la 263, porque no es posible asumir la estrategia de comercialización, suprimir, perdón, la estrategia de comercialización del mango y aguacate en La Gomera. Las 267, 68, 70 y 71 no las podemos apoyar porque la partida de regeneración y modernización del cultivo de la piña tropical, que prácticamente acaban con ella, se enmarca en un convenio plurianual y, por tanto, es un gasto comprometido. La 272 porque, aunque son cantidades pequeñas, las indemnizaciones por razón de servicio están bastante ajustadas en los dos centros directivos de esta área. La 273 no la podemos apoyar porque disminuir la partida significa parar el proceso de modernización de la consejería y la implantación de la administración electrónica. El Grupo Socialista presenta 6 enmiendas a esta sección. Le habíamos propuesto transar y han aceptado la 436 para las cofradías pesqueras, para las federaciones, que era lo que habíamos acordado. El resto de enmiendas pues no las podemos aceptar. La 436 está fuera del ámbito competencial de la consejería. La 438 además de ser una competencia municipal, no hay proyecto ni está programada, y las enmiendas 439, 440 y 441, porque son todas infraestructuras hidráulicas susceptibles de ser incorporadas en el marco de cooperación Gobierno-Canarias-Estado, que es el plan de infraestructuras hidráulicas que usted antes comentaba, y donde hay 198 obras incorporadas, muchas de las cuales son propuestas que se presentan aquí que no hemos aceptado, pero que son susceptibles de incluir en ese plan. El Grupo de Nueva Canarias presenta dos enmiendas a esta sección que no podemos aceptar. La 545 es financiación del Estado, tiene que destinar al convenio. La 546, la baja, es financiación europea para las medidas del FEN y, por lo tanto, es financiación también afectada. En la sección de sanidad solo presenta enmiendas el Grupo Podemos, presenta tres enmiendas. Nosotros vamos a apoyar una enmienda que no está incorporada al dictamen de la comisión y que hoy vamos a votar, que es la 275, que es para FADICAN, ¿de acuerdo? Hoy la vamos a votar, el otro día nos habíamos despistado y no la habíamos incorporado. El resto de enmiendas no las podemos apoyar, la 274 para el convenio con el aula de psicomotricidad de la Universidad de La Laguna. Ya saben ustedes que esto en presupuesto cuenta ya con asignación presupuestaria, que además hay un convenio firmado y que se está prorrogando en estos momentos. Por lo tanto, no es posible aceptarlo porque no tiene sentido. La 276 no la podemos aceptar porque las bajas son de gastos de funcionamiento básicos, como la limpieza, la seguridad, entre otros. La sección 15, Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, presentan los tres grupos. Podemos presenta 10 enmiendas. Habíamos propuesto transar y han aceptado la enmienda 278 para reforzar el Departamento de Audiovisuales de Canarias, Cultura en Red, la 284 de apoyo a las pymes industriales. El resto no las podemos apoyar, la 277, porque se pretende dar de baja fondos cofinanciados. Y además, como ustedes saben, la SEP es un consorcio Canarias-Estado con un compromiso de aportación 25%, 75%. La 282, no se pueden detraer más partidas ya de la partida de consumo de energía eléctrica. No está el consejero, pero antes me estaba mirando con una cara. Dice que has hecho con la partida de consumo de energía. La 282 no se puede detraer más de la partida, perdón, la 279, porque no es posible quitar de desarrollo energético. Y la 280 y 86 son gastos comprometidos de las actividades del ITC. La 285 afecta al programa de modernización de la consejería y el alta, además, ya cuenta con dotación presupuestaria. El Grupo Socialista ha presentado aquí una enmienda, que es la enmienda 422. Le habíamos propuesto transarla, no han aceptado precisamente los gastos de funcionamiento de las cámaras. Recuerde, por favor, que habían 500.000 euros en presupuesto para las cámaras, más 400.000 para las ventanillas únicas, y que ahora se incorporan 200.000. Por lo tanto, yo creo que quedan bien financiadas un poco a las expectativas que ellos tenían. Bueno, yo creo que está bastante bien. El Grupo de Nueva Canaria presenta 8 enmiendas. Les habíamos propuesto transar y han aceptado la 550 para los bonos de innovación. Ya lo había comentado antes el portavoz del Partido Popular. La 551 para gastos de funcionamiento de las cámaras también. Y el resto, pues no las podemos aceptar. La 547, porque el objetivo es destinar recursos a instalaciones de geotermia de baja entalpía. Y la 548 es el concurso de la TDT, que además ya está el concurso en proceso. La 549... porque son partidas que se utilizan para la gestión de la convocatoria, y el resto, pues igual, son partidas todas comprometidas. La sección 16, turismo, el Grupo Podemos presenta 5 enmiendas. La 287 para reforzar el Departamento de Audiovisuales de Canarias, Cultura en Red. Ya saben que la vamos a apoyar, hemos transado la baja. Ayudas a deportistas con discapacidad para la compra de material deportivo y ortoprotésico, también la vamos a apoyar. Bueno, y el resto no las podemos apoyar. El Grupo Socialista presenta 18 enmiendas a esta sección. Les habíamos propuesto transar y han aceptado la 444, Real Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de la Palma,
la 445, declaración UNESCO Bajada de la Virgen de la Palma, la 447 que incorporamos en comisión para Fudenas, a la que he hecho también alusión el portavoz, y la 543 para reforzar el Departamento de Audiovisuales de Canarias, Cultura en Red. La 449, que es el Plan de Infraestructuras Turísticas de San Bartolomé, le hemos propuesto transarlas, no han aceptado. El resto de enmiendas no las podemos apoyar porque las bajas propuestas son inasumibles. Son un montón de ellas, no me va a dar tiempo, por tanto, continúo. El Grupo de Nueva Canaria presenta 10 enmiendas. Vamos a apoyar, como ya saben, la 563 y la 564, la 558, que es la de las federaciones de banda de música que incorporamos en la comisión, también la vamos a apoyar con esa transacción a la partida de baja. Le habíamos propuesto transar además la 555, que han aceptado, que es lo de el Departamento de Audiovisuales de Canarias, Cultura...
Disculpe que la interrumpe, señora Luis, paro el tiempo.
No lo entendí lo que dijo.
Continúe, señora Luis.
Bueno, es poco el tiempo, por lo tanto, voy a referirme, si les parece, a la sección 19. La sección 19, a pesar de que todos los grupos han presentado enmiendas a esa sección, la sección 19 tiene un fin en sí misma. Ya saben que no es el que propone recoger los créditos del fondo de contingencia, y esto no es que el Gobierno se lo haya inventado. Esto lo dice la Ley Orgánica 2/2012, que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que se destinen estos fondos a atender necesidades de carácter no discrecional no previstas en el presupuesto. Lo mismo se incluye una dotación para atender las insuficiencias y otras contingencias relacionadas a los gastos de personal, dos créditos cofinanciados del FEDER y la dotación para los programas y proyectos del FEDECAN. Aquí los grupos, no voy a hacer alusión, pero la mayoría de los grupos han presentado una cantidad de millones increíbles para cuestiones que deben estar recogidas en sus correspondientes secciones. No se pueden recoger, no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de que esa sección 19 tiene la función que tiene y además está en la memoria del presupuesto y todos la conocen. No se puede, además, ni siquiera transar o apoyar iniciativas de la sección 19 porque no se puede transar entre secciones. Por lo tanto, tampoco nos han dado opción de poder apoyar alguna de esas iniciativas, pero tampoco transarla. La sección 23, bueno, como no me da tiempo, simplemente...
Tiene 2 minutos más, señora Luis.
¿Perdón?
Tiene 2 minutos más, señora Luis.
Vale, como decía, la sección 23, han presentado enmiendas a esta sección 23. Espera un momentito, me he descontrolado con el tiempo. El grupo Podemos, le habíamos propuesto transar la enmienda 333, para las personas, para la dependencia no la han aceptado y por tanto tenemos que votarla en contra. El resto de enmiendas no la podemos apoyar porque proponen dar de baja todos los recursos destinados al Fondo de la Inclusión Social, que dan cobertura a toda la planificación, a todos los acuerdos, convenios con ayuntamientos, cabildos, tercer sector, etcétera, que hoy existen, y eso desde luego nosotros no lo podemos apoyar. El Grupo Socialista había presentado 3 enmiendas. Le habíamos propuesto transar la 497 de dependencia, que también lo sacábamos del mismo lugar, que es de las infraestructuras, pero nosotros la habíamos sacado de las infraestructuras que sabíamos que podían quedar recursos ociosos y lo hemos pasado a dependencia. Desde luego, yo sé que usted está un poco obsesionado con La Gomera y eso yo creo que debería curárselo. Lo mismo que con el tema de la dependencia, con la PCI, el plan de pobreza, ustedes lo destinan todo a emergencia social, nosotros lo hemos distribuido los 3 grupos de acuerdo a todas las entidades y las asociaciones con las que hemos llegado a un acuerdo. Y desde luego, el plan de pobreza no consiste en 15 millones, el plan de pobreza es todo el presupuesto del Gobierno de Canarias que destina el 80% a las personas, el 80% de esos 8.000 y pico millones. La sección 39, ahora sí que creo que no me queda tiempo. La sección 39, que es el Servicio Canario de Salud, igualmente hemos transado y aceptado enmiendas a todos los grupos. Y no quiero terminar mi intervención sin agradecer el importante esfuerzo que ha realizado todo el personal de la Casa, si me lo permite la Presidencia. 30 segundos. Venga, muchas gracias, Presidenta. Simplemente quería decir que quería agradecer a todo el personal de la Casa, todo ese trabajo magnífico que ha hecho para que todo este trámite parlamentario saliera impecable. Por supuesto, de forma especial, quería darle las gracias a don Juan Manuel Díaz, el letrado, por su trabajo y por su paciencia.
Dado el tiempo de más, porque sabía que era para agradecer los servicios. Sí, señor Álvaro, sé que me va a pedir usted un minuto. Señoría, dígame, justifíquemelo, señor Álvaro. Señoría, yo sé que... Señoría, el pleno no ha acabado. Continuamos en el pleno, no, pero es que parece que sí. Y yo les pido, señorías, que presten atención si son tan amables. Sé que es largo, pero vamos a intentar continuar. Dígame, señor Álvaro.
Si el artículo 79.1 es un juicio de valor.
Minuto, señor Álvaro.
El artículo. Sí, mire, señora Luis, yo no tengo ninguna obsesión por nadie, sino por mejorar Canarias. Eso punto número uno. Punto número dos. Cuando el gobierno de coalición Canaria y Partido Socialista, presidido por el señor Clavijo, tomó la decisión de no prorrogar el contrato de obra del Hospital General de Fuerteventura es porque tenía los informes en contra. Y cuando se toma una decisión con informes en contra, se suele acabar en los juzgados, y es lo que no se hizo. Y tercero, es cierto que nos ha ofrecido transar diferentes enmiendas, entre otras la del Hospital General de Fuerteventura, pero lo que no queríamos era transar miserias, porque 1 millón de euros más para el Hospital de Fuerteventura no deja de ser una miseria, y usted mismo debería hacer una regla de tres. Si 9,7 millones de euros son 20 meses, 12 meses son 5,5 millones y medio de euros, y no 2,5 como tienen planteado para el ejercicio 2018, salvo que lo quieran adjudicar en septiembre-octubre, como han hecho este año de 2017 con la contratación de la obra. Un presupuesto tan expansivo debería ser, desde luego, más generoso. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Álvaro. Señora Luis, un minuto. Señorías, pido silencio, por favor. Pido silencio, cuando quiera, señora Luis.
Gracias, señora Presidenta. Señor Lavandera, usted sabe perfectamente que fue su grupo, fue su consejero, en ese momento consejero de Sanidad, quien no quiso, y estoy hablando yo ahora, yo le respeté su turno, quien no quiso ampliar ese proyecto, sino terminar y hacer un nuevo proyecto para ampliar la obra. Fue su consejero. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que se tiene que ejecutar o se tiene que presupuestar lo que se puede ejecutar en un año. Y por coherencia y por responsabilidad, no se pueden poner 4 millones cuando se sabe que el concurso terminará en mayo y que, por tanto, no se van a poder ejecutar 4 millones. Simplemente eso. Y con respecto a lo que me comentaba de la obsesión, era una broma, espero que me la disculpe.
Muchas gracias, señora Luis. Señorías, hemos concluido las intervenciones. Voy a llamar a votación para comenzar a votar las distintas enmiendas. Señorías, creo que ya todo tiene un límite, y sinceramente, podemos estar cansadas, pero ya está bien. Ya está bien. Señoría, vamos a empezar a votar las secciones. Un receso de 5 minutos antes de empezar a votar las secciones. 5 minutos. Cuando suene la campana, empezaré a votar. Y cuando usted suene la campana, no entrará más en el hemiciclo. 5 minutos. Señoría, vamos ocupando los escaños. ¿Estamos? Señoría, por favor, ¿pueden ocupar los escaños, si son tan amables? Cierren las puertas. Señor Álvaro, vamos a comenzar. Señor Rodríguez, tome asiento, por favor. Señora Acuña, también, vamos a empezar. ¿Estamos? Bien, señoría, vamos a comenzar con el guión que tienen de los servicios por la sección 01. Las enmiendas del Grupo Parlamentario Podemos, ¿las podemos votar en su conjunto? ¿Sí? Bien. Pues entonces, señoría, sometemos a votación todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Podemos a la sección 01, desde la 227 inclusive a la 233. Comienza la votación, señorías. Silencio, señorías. 57 votos emitidos, 7 sí, 50 no, ninguna abstención. Votación de la sección 01, señorías. Votación de la sección 01. ...56 votos emitidos, 46 sí, 10 no y ninguna abstención. Señoría, les propongo votar la sección 05... ...votación de la sección 05, señoría. ...57 emitidos, 33 sí, 24 no, ninguna abstención. Tenemos ahora la sección 06... Sección 06, señorías. ¿Podemos votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Podemos en bloque? Bien. Votación enmienda en bloque de las enmiendas a la sección 06 del Grupo Parlamentario Podemos. ...57 emitidos, 25 sí, 32 no, ninguna abstención. ¿Es posible votar en bloque las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Canario? Sí, pues en bloque, señoría. Comienza la votación. ...57 emitidos, 25 sí, 32 no, ninguna abstención. Votamos la sección 06, señoría. ...57 emitidos, 32 sí, 25 no, ninguna abstención. Vamos a la sección 08, señorías. ¿Podemos votar en grupo todas las del Grupo Parlamentario de Podemos? ¿Sí? Pues en bloque. ¿No? Bien, pues digan. A ver, dígame, señora González.
Presidenta, pedimos votación separada de la enmienda 251, 252 y 254.
¿Ustedes las podemos votar en bloque? Bien. Pues entonces, señorías, votación de la enmienda 241 a la 250, ambos inclusive. ...57 emitidos, 21 sí, 36 no y ninguna abstención. Votamos ahora las enmiendas 251, 252 y 254. ...57 emitidos, 25 sí, 32 no, ninguna abstención. Votamos la sección 08, señoría. ...57 emitidos, 32 sí, 25 no, ninguna abstención. Sección 10, señoría. Votamos la sección 10, que no tiene enmienda. ...56 emitidos, 31 sí, 25 no y ninguna abstención. Vamos, señorías, con la sección 11. Las enmiendas de Nova Canaria, ¿la podemos votar en bloque? Dígame, señora Monzón.
Pedimos votar separada la 541.
¿La 541? Vale. ¿Alguna más? Bien, pues votamos en bloque todas menos la 541. Comienza la votación. ...57 votos emitidos, 25 sí, 32 no, ninguna abstención. Votamos ahora la 541, señoría. ...57 emitidos, 18 sí, 32 no, ninguna abstención. Votamos 7 abstención. La del Grupo Parlamentario Podemos, ¿la podemos votar en su conjunto? Sí. Pues vamos a por ello, señoría. La 255 y 256. Votamos. ...56 votos emitidos, 11 sí, 45 no y ninguna abstención. Vamos al Grupo Parlamentario Socialista Canario. ¿Se pueden votar en su conjunto? No, dígame, señora Monzón.
Sí, pedimos separadamente 422 bis. 400...
Perdón, no.
422 bis, 423 y 423 bis y 426.
¿Se pueden votar conjuntas?
Tendría que agrupar la 422 bis y 426.
Me diga, siga separada, ya está. A ver, señoría, voy más rápido. Todas las que no ha citado la señora Monzón. Vamos a votar todas las que la señora Monzón no ha citado. ¿De acuerdo? Comienza la votación, señoría. ...57 emitidos, 25 sí, 32 no, ninguna abstención. La 422 bis. ...57 emitidos, 18 sí, 32 no, 7 abstenciones. La 423. ...57 emitidos, 18 sí, 39 no, ninguna abstención. La 423 bis. ...57 emitidos, 18 sí, 39 no, ninguna abstención. Y la 426. ...57 emitidos, 19 sí, 31 no, 7 abstenciones. Votamos la sección 11, señoría. ...56 emitidos, 31 sí, 25 no y ninguna abstención. Vamos a la sección 12, señoría. Vamos a la sección 12. Enmiendas del Nueva Canarias. La 542, señoría. ...57 emitidos, 25 sí, 32 no y ninguna abstención. Enmiendas de Podemos. ¿En bloque? ¿No? Dígame, señor Pérez.
Gracias, presidenta. Pedimos votación separada de la 261.
¿Nada más? Bien, pues todas las de Podemos menos la 261. Comienza la votación, señoría. ...57 votos emitidos, 25 sí, 32 no, ninguna abstención. Ahora votamos la 261. ...57 emitidos, 11 sí, 32 no y 14 abstenciones. Vamos a las enmiendas del Grupo Socialista Canario en su conjunto. Sí, votamos, señoría, la 434 y 435. ...57 emitidos, 25 sí, 32 no, ninguna abstención. Votación de la sección, señoría. Sección 12. 56 votos emitidos, 30 sí, 26 no, ninguna abstención. Vamos a la sección 13. ¿En bloque la de Nova Canarias? ¿No? Dígame, señor Pérez.
Sí, por separado, señoría, las dos, la 545 y la 546.
546, 545, señoría, votamos 545. ...57 votos emitidos, 18 sí, 32 no y 7 abstenciones. Votamos ahora las 546, señoría. Manolo, no veo. ...56 emitidos, 4 sí, 45 no y 7 abstenciones. Vamos a las del Grupo Parlamentario Podemos. ¿La podemos votar en su conjunto? Sí, pues en su conjunto las de Podemos, señoría. Votamos. 57 votos emitidos, 24 sí, 33 no y ninguna abstención. ¿Podemos votar ahora la del Grupo Socialista Canario en su conjunto? ¿Sí? Bien, pues en su conjunto, señoría. Votamos. Dígame, ¿qué pasó? ¿Sí? Vamos, señora Monzón, que no la veo, si no, usted dígame.
La 441, queremos votarla separada, si es posible.
Vale, gracias, señora Monzón. Entonces, señoría, esperen que vuelva a lanzar la votación un momento. Ah, no, está bien. Votamos del Grupo Socialista Canario todas menos la 441, ¿de acuerdo? Comienza la votación, señoría. ...57 votos emitidos, 18 sí, 32 no, 7 abstenciones. Votamos ahora la 441, señoría. ...57 votos emitidos, 19 sí, 38 no, ninguna abstención. Señoría, votamos ahora Sección 13, señoría. ...57 votos emitidos, 30 sí, 26 no, una abstención. Continuamos, señoría. Sección 14. Grupo Parlamentario Podemos. ¿Se puede votar en su conjunto? Sí. Votación de las enmiendas del grupo. Es que están hablando. Sí. ¿Cómo? No entiendo nada porque no oigo. Dígame, señora Luis.
Que se votara separado la 275.
Gracias. Señoría, votamos ahora la 274 y 276 de la sección 14 del grupo Podemos, ¿de acuerdo? 274 y 276. 57 votos emitidos, 25 sí, 32 no y ninguna abstención. Votamos ahora la 275, señoría. 57 votos emitidos, 57 sí, ningún no y ninguna abstención. Votamos la sección 14, señoría. Ruego silencio, señoría. ...56 votos emitidos, 30 sí, 26 no y ninguna abstención. Vamos a la sección 15. Del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, ¿la podemos votar en bloque? ¿Sí? Pues venga, en bloque, señoría. Comienza la votación. 57 votos emitidos, 24 sí, 33 no, ninguna abstención. Las del Grupo Parlamentario Podemos... ¿En bloque? ¿Sí? Pues en bloque, señoría. Dígame. En bloque, señorías, vamos. 56 votos emitidos, 23 sí, 33 no y ninguna abstención. Grupo Socialista Canario. 56 votos emitidos, 18 sí, 38 no y ninguna abstención. Votamos, señoría, la sección 15. No se calla. 57 votos emitidos, 32 sí, 25 no, ninguna abstención. Vamos, señorías, a la sección 16. Nueva Canarias, ¿en bloque? Sí, pues en bloque Nueva Canarias, señorías. ...57 votos emitidos, 25 sí, 32 no, ninguna abstención. ¿Las de Podemos, en bloque? Bien. Votamos, señoría. ...57 emitidos, 25 sí, 32 no, ninguna abstención. El Grupo Socialista Canario. Dígame, señor Pérez.
Para manifestar que el Grupo Socialista retira la enmienda 443, que es la del colegio, el Club de Fútbol Femenino de San Sebastián, por el compromiso que ya se adquirió aquí al respecto.
Bien, señor Pérez. ¿Podemos votar toda la...? Dígame, señora Monzón.
Pedimos votar separadamente la 450, 456, 458 y 459, que puede ser en bloque.
Vamos a votar, quitando la enmienda 443, que ha sido retirada por el grupo enmendante, todas menos las citadas por el grupo, la señora Monzón, en nombre del grupo Podemos. ¿De acuerdo, señorías? Comienza la votación. ...57 votos emitidos, 25 sí, 32 no y ninguna abstención. Votamos el resto que se solicitó votación separada, señoría. ...57 votos emitidos, 19 sí, 31 no, 7 abstenciones. Votamos la sección 16, señoría. ...57 votos emitidos, 32 sí, 25 no, ninguna abstención. Vamos a la sección 18. Nueva Canaria, ¿se puede votar en bloque? Sí, pues votamos, señoría. ...57 votos emitidos, 25 sí, 32 no, ninguna abstención. Grupo Podemos, ¿se puede votar en bloque? Bien. Votamos, señoría. 56 votos emitidos, 25 sí, 31 no, ninguna abstención. La del Grupo Socialista Canario, ¿se pueden votar en bloque? Sí, en bloque, señorías. 57 votos emitidos, 25 sí, 32 no, ninguna abstención. Votamos la sección 18, señorías. 57 votos emitidos, 32 sí, 25 no, ninguna abstención. Vamos a la sección 19, señoría. La de Nueva Canaria, ¿se puede votar en bloque? No, dígame, señora Monzón.
Pedimos votar separadamente las 587 y 590. Separadas, las dos.
Ahora ya. Votación separada de las 576 de Nueva Canaria.
Bueno, señoría, vamos a votar todas menos las 576, 587 y 590, que lo haremos separadamente. Votamos todo el bloque que les acabo de citar, señoría. Comienza la votación. 57 votos emitidos, 25 sí, 32 no, ninguna abstención. Votamos ahora la 576, señoría. 57 votos emitidos, 11 sí, 46 no, ninguna abstención. Votamos la 587. ...57 emitidos, 17 sí, 40 no, ninguna abstención. Y votamos la 590, señoría. ...56 votos emitidos, 17 sí, 32 no y 7 abstenciones. Vamos con el Grupo Parlamentario Podemos. Petición de votación separada, vamos en bloque. Señor Pérez.
Señora Presidenta, pedimos votación separada de la enmienda número 308 y la 311. Se pueden votar las dos agrupadamente y el resto.
¿Alguna petición más de votación separada? ¿No? Pues vamos a votar entonces todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Podemos, menos las 308 y 311. Comienza la votación, señoría. ...57 votos emitidos, 25 sí, 32 no, ninguna abstención. Votamos ahora conjuntamente la 308 y la 311. ...57 votos emitidos, 11 sí, 46 no y ninguna abstención. Las enmiendas del Grupo Socialista Canario, ¿se pueden votar en bloque? ¿No? Dígame, señora Monzón.
Querríamos votar separadamente la 483, 488, 489, 490 y 492, que podría ser en bloque, y la 493 separada.
Entonces, votamos ahora la 484, 485, 486, 487, 491 y 494. Votamos. ...57 votos emitidos, 25 sí, 32 no, ninguna abstención. Votamos ahora en bloque la 483, 488, 489, 490 y 492. ...57 votos emitidos, 18 sí, 32 no, 7 abstención. Y votamos ahora la 493. ...56 votos emitidos, 18 sí, 38 no, ninguna abstención. Votamos la sección 19, señoría. ...57 votos emitidos, 32 sí, 25 no, ninguna abstención. Vamos, señoría, ahora a la sección 20, señoría. Votamos sección 20, que no tiene enmienda. ...56 votos emitidos, 45 sí, 11 no y ninguna abstención. Vamos a la sección 23, señoría. Nueva Canarias, las enmiendas. Votamos la 591, señoría. ...57 votos emitidos, 25 sí, 32 no, ninguna abstención. El Grupo Podemos, señor Pérez.
Pedimos votación separada de la 331.
Muy bien. Votamos, señoría, todas las enmiendas menos esa, la 331, que la votaremos separadamente. Votamos el bloque menos la que acabo de citar. ...57 votos emitidos, 25 sí, 32 no y ninguna abstención. Votamos ahora la 331. ...57 votos emitidos, 11 sí, 46 no, ninguna abstención. Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Canario. ¿Alguna petición de votación separada? No, en su conjunto, señoría. ...57 55 votos emitidos, 17 sí, 31 no y 7 abstenciones. Votamos la sección 23, señorías. ...57 votos emitidos, 32 sí, 25 no y ninguna abstención. Señoría, vamos a la sección 39. Enmiendas del Grupo Nueva Canaria, ¿se pueden votar en su conjunto? ¿Sí? Pues la votamos, señoría. ...57 votos emitidos, 27 sí, 30 no, ninguna abstención. Del Grupo Podemos, ¿se pueden votar en bloque? Dígame, señor Pérez.
Agruparlas de la siguiente manera. La 346 y la 368 en un bloque y el resto en otro bloque.
Muy bien, señor Pérez. Votamos todas las enmiendas del Grupo Podemos menos la 346 y 368. Comienza la votación. ...57 votos emitidos, 11 sí, 46 no. Votamos ahora la 346 y 368. ...57 votos emitidos, 25 sí, 32 no y ninguna abstención. Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Canario. ¿Se puede votar en bloque o alguna solicitud de votación separada? No, la votamos en bloque, señorías. ...57 votos emitidos, 25 sí, 32 no, ninguna abstención. Señorías, les propongo ahora votar conjuntamente la sección 41, la sección 42, la sección 40... Ah, perdón. Votación de la sección 39. ...57 votos emitidos, 32 sí, 25 no y ninguna abstención. Les decía que les proponía votar conjuntamente la sección 41, la 42, la 43, la 44, la 45, la 46, la 47 y la 48. ¿De acuerdo? Votamos, señoría, la sección 41 a la 48, ambas inclusive. Comienza la votación. Señoría, 57 votos emitidos, 32 sí, 25 no y ninguna abstención. Vamos, señoría, ahora con la sección 49. ¿Podemos votar en su conjunto las del... Dígame, señora Monzón.
Separadamente la 503.
Votamos todas menos la 503. Comienza la votación. ...55 votos emitidos, 14 sí, 14 sí, 41 no y ninguna abstención. Votamos la 503.
Era nuestra, ¿no?
Con 57 votos emitidos, 18 sí, 39 no y ninguna abstención. Votamos ahora la sección 49, señoría. 57 votos emitidos, 32 sí, 25 no y ninguna abstención. Sección 50, señoría. Enmiendas del Grupo Podemos. Dígame, señor Pérez.
Vamos a pedir votación separada de la enmienda 337 y el resto agrupadamente.
Bien, muchas gracias, señoría. Votamos todas las enmiendas menos la 337. Señorías, comienza la votación. Señorías, silencio, por favor. 56 votos emitidos, 24 sí, 32 no, ninguna abstención. Votamos ahora la 337, señorías.
Se me va mirando para allá.
57 votos emitidos, 11 sí, 46 no, ninguna abstención. Votación de la sección 50, señorías. ...57 votos emitidos, 31 sí, 26 no, ninguna abstención. Les propongo ahora, señorías, votación conjunta de la sección 70... Dígame, señor Pérez. Señoría, silencio, por favor.
Queremos votación separada de la sección 70, de momento, sí. Y de la 80, de esas dos las queremos separadas.
Votación de la sección 70, señoría. ...54 votos emitidos, 44 sí, 10 no y ninguna abstención. Sección 71. ...57 votos emitidos, 32 sí, 25 no, ninguna abstención. Sección 72. Votos emitidos 57, 32 sí, 25 no y ninguna abstención. Voto de la sección 80, señoría. 57 votos emitidos, 46 sí, 11 no y ninguna abstención. Señoría, dígame, señor... Que estoy hablando bajito. Ah, vale, tienes que decir bajito. Señoría, hemos finalizado la votación de presupuesto. Se suspende por ahora la sección, la sesión plenaria, señoría. Y reanudamos mañana a las 9:00, señoría. Dígame. ¿Sí? ¿Quieres hablar? Sí. Bueno. Señoría. Señoría, por favor, señorías, me está pidiendo, señoría, me está pidiendo la palabra la señora consejera, entiendo que será para agradecer, señoría, señora consejera, señorías.
Están hechos unos salvajes. Se lo dije. Señoría, si es para darle las gracias. Bueno, muy brevemente, de verdad. Decía Henry Ford que reunirse es el comienzo, que permanecer juntos es el progreso y trabajar unidos es el éxito. Y puedo decir, sin miedo a equivocarme, que hemos trabajado juntos hasta llegar hoy aquí a aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018. Con nuestras diferencias, pero siempre con el propósito de mejorar y de construir sobre la base de unos servicios públicos potentes, de una inversión productiva, de la generación de empleo estable, de calidad y del apoyo a las familias, autónomos y pequeñas y medianas empresas. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos y cada uno de los diputados y diputadas que han trabajado en este presupuesto, por supuesto a los que han apoyado el presupuesto, al Partido Popular, a la Agrupación Socialista Gomera, al Partido Socialista, a Nueva Canarias y a Podemos, y por supuesto a mi grupo, al Grupo Nacionalista Canario, y especial a doña el esfuerzo y el trabajo de doña Elena Luis y de José Miguel Ruano. Muchísimas gracias a todos porque este año más que nunca hemos elaborado los presupuestos entre todos. Me gustaría destacar que solo 4 comunidades autónomas tendrán presupuesto en tiempo y forma, y este esfuerzo surgió desde el momento que el presidente Clavijo impulsó una ronda de contactos con todos y cada uno de los grupos. Hemos discutido, no lo vaya a negar, es una evidencia, pero lo hemos hecho con una voluntad constructiva, donde la palabra ha sido la protagonista. Y permítanme también hoy aquí que agradezca el trabajo del equipo de la Consejería de Hacienda. Han sido muchos los meses de trabajo, de esfuerzo. Han estado también a su disposición y espero que hayamos estado a la altura de las circunstancias. Me sumo también al reconocimiento que se ha hecho hoy al letrado y al secretario del Parlamento, a todo el equipo y a todos y cada uno de los trabajadores del Parlamento, porque el trabajo de ellos no termina hoy aquí, todavía tenemos unos cuantos días de trabajo ingente. Y como les decía desde el principio, presupuestar, señorías, es pasar de los hechos a de las palabras a los hechos, y hoy, gracias a todos ustedes, tras un gran ejercicio de responsabilidad de todos y cada uno de los grupos, hemos trabajado por nuestra gente y por Canarias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señorías. Señores portavoces, son tan amables, pueden venir a la tribuna. Señores portavoces, vengan a la tribuna un momentito antes de... Señorías, ruego me escuchen. Mañana acabamos la sesión por hoy, ahora sí. Le había yo dado tiempo la despedida antes de la intervención de la consejera, no la había visto que me estaba pidiendo la palabra. Mañana reanudamos a las 10 de la mañana, señorías.